Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 20 de mayo. A 48 horas de saber quién gana la Liga 2020-2021. Esta liga tan peculiar, tan distinta, tan solitaria en los estadios, pero esta liga a la vez tan emocionante y de tantas sorpresas. Y esta liga tan de solucionar momentos de tristeza durante muchos tramos de la temporada o del año, donde todo ha sido tan difícil para todo el mundo. El fútbol ha servido para tenernos entretenidos, insisto, en momentos en los que lo necesitábamos. Y tiene pinta de que va a servir hasta el último minuto de la última jornada del campeonato. A ver qué pasa el sábado, desde las 6 de la tarde, porque esos dos partidos que deciden el título van a tener un protagonismo brutal en el tiempo de juego que va a dirigir Paco González y Pepe Domingo Castaño, y que va a ser un tiempo de juego tan trepidante, seguro, como el de la penúltima jornada. Viene todo precedido en el día de hoy por calentar un poco el ambiente desde un lado y desde otro. Desde el lado madridista, que ya saben, juega contra el Villarreal en casa, en Valdebebas, ha insistido en las críticas a los árbitros el jugador Toni Kroos, que no va a estar en el partido frente al Villarreal. Ha hablado en el podcast que tiene con su hermano en alemán y ha sido muy crítico de nuevo, furioso con Martínez Munuera, que fue el árbitro que pitó el Real Madrid-Sevilla el pasado domingo 9 de mayo. Aún escuece lo que ocurrió en ese partido para el Madrid, y Toni Kroos hoy lo ha verbalizado de esta forma.
Para nada estoy de acuerdo con el árbitro. Cuando crees que estás siendo desfavorecido de esta forma, piensas, no puede ser. Ir al VAR y cambiar la decisión supuso influir gravemente en la pelea por la Liga. Si al final no es suficiente para ganar el título, será en parte por culpa de esta situación. No es que deje un sabor amargo, es que me enfada bastante. Cizú no suele opinar sobre las decisiones del árbitro, pero que fuese a hablar con él prueba que sentía que le habían tomado el pelo, igual que yo. Se trata de un fallo en toda regla.
Lo dice 48 horas antes de que el Madrid, insisto, se juegue la Liga. Está, por cierto, en todo su derecho de decirlo. Lo dice con respeto y, por tanto, aplaudimos escuchar así a los futbolistas decir abiertamente lo que piensan. Y luego ha llegado lo que ha dicho Paolo Futre, leyenda del Atlético de Madrid, que en un acto promocional en el Wanda Metropolitano también ha tenido palabras sobre los árbitros. En este caso, tiene que ver con una jugada del último partido del Atlético de Madrid contra Osasuna. Le escuchamos.
Lo que ha pasado aquí, esta portería, el domingo fue un escándalo. Porque al gol de Osasuna, hay una jugada aquí de Luis Suárez, porque yo creo que es un posible penalti, que no haya habido una única repetición. Se pasó en la última jornada, porque no pasa algo raro en la última. Lo que pido de aquí al VAR, a los árbitros, nem contra o Valladolid, nem a favor, nem contra o Atlético, nem contra o Madrid, nem contra nadie. Estejam concentrados. O que há passado aqui é o domingo, não pode passar jamais. Jamais. Porque se o Atlético perde 1-0 com aquele gol, se vermos uma repetição daquela jogada do Luis Suárez, fatal do futebol espanhol, não?
Calentando o partido, insisto, tanto desde um lado como desde outro. Sánchez Martínez va a pitar el Valladolid Atlético de Madrid en Zorrilla y César Soto va a estar en el VAR. Munuera Montero va a ser el que va a dirigir el Real Madrid-Villarreal en Valdebebas, con De Burgos Bengochea en el VAR. Y creo que tampoco gusta la designación en el Madrid, aunque la noticia últimamente es que gusten las designaciones arbitrales en el Madrid. Luego le preguntamos a Melchor, y si está Fouto por ahí también le preguntamos a Fouto. De lo deportivo, el Atleti recupera a Lodi y a Trippier para el choque, pero está descartado Lemar. Y en el Madrid, la novedad en el entrenamiento ha sido la presencia de Ramos con el resto de compañeros. Se ha entrenado con normalidad, va a estar en la lista, también va a estar Varane, que volvía en el día de ayer, y son bajas Carvajal, Lucas Vázquez, Mendy y Toni Kroos. Tenemos un gran partidazo por delante, ¿eh? Una gran noche de radio por delante con un gran equipo de comentaristas que está formado por Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Luis García, hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Y ahora saludamos a Siro y a Palomar, que enseguida están preparados en este partidazo, insisto, que ha arrancado con la mirada puesta en lo que puede ser el fin de semana. En el Barça siguen saliendo nombres para sustituir a Koeman. De verdad que el último parece ya una broma. Rijkaard. El último nombre que ha sonado es Rijkaard. Bueno, decimos que ha sonado. ¿Quién ha publicado esto, David? ¿Esto de dónde viene? ¿Sabes dónde está la génesis del nombre de Frank Rijkaard?
Bueno, porque es un tipo por el que apostó Joan Laporta, pero creo que es un tipo que anunció públicamente hace muchos años que abandonaba los banquillos, con lo cual me parece un chiste, una broma, que salga el nombre de Frank Rijkaard, que creo que hizo historia en este club, pero que ya no está para dirigir un proyecto como el del Barcelona. Humo.
Vale, vale. Humo, humo, total.
¿Van Gaal no suena?
Tampoco. Yo, mi sensación es que Laporta, si pudiese, hoy firma a Jordi Cruyff para la dirección deportiva y a Xavi Hernández para el banquillo. El problema, que sería comprar de cuajo el proyecto del que fue su rival en las elecciones, Víctor Font, que presentó a Xavi Hernández y a Jordi Cruyff.
Vale.
¿Y eso es un problema?
Yo creo que sí.
No, pero no, le da igual. Si es lo que él quiere, lo hará. ¿Qué más le da? Si ya ganó él.
Vale. Ahora lo hablamos todo, ¿eh? Por cierto, sobre el que está todavía, y va a estar este fin de semana en Eibar, que es Koeman, lo que hemos contado, lo ha contado Elena Condis, es que no piensa perdonar un solo euro del contrato que tiene firmado con el Barça, lo cual me parece normal. Porque claro, si tiene un año más firmado, ¿por qué se lo va a poner fácil al Barça, teniendo en cuenta también cómo está siendo esta etapa final? Digo, etapa final del club respecto a él, permitiendo todos estos rumores y sin una sola frase de apoyo hacia su figura en las últimas semanas. Ter Stegen ha sido operado en Malmo, lo venimos contando en los últimos días, no estará en la Eurocopa. Pedri ya está de vacaciones, también lo habíamos contado. Y otro nombre que se ha ligado al Barça en el día de hoy es el de Morata. Ya saben que está cedido en la Juve, que tiene una opción de compra de 50 millones, la Juventus, por el jugador, algo que previsiblemente no va a ejecutar. Morata volvería al Atlético de Madrid este verano. Veremos a ver si es cierto o no que el Barça quiere a Morata. Ya hace tiempo, hace 2-3 temporadas, Morata estuvo muy cerca, muy cerca, creo que en un mercado invernal, de fichar por el FC Barcelona. Messi habla este fin de semana en el diario Olé. Es una entrevista que le ha concedido por el 25 aniversario del diario argentino. La entrevista la hizo hace algunas semanas. Según la información que tenemos, no desvela nada en la entrevista sobre su futuro. No hay nada relevante en lo que pueda confirmar o descartar que vaya a seguir en el FC Barcelona. Hemos tenido más partidos de la antepenúltima jornada, o los últimos partidos de la antepenúltima jornada de la Liga Smartbank, segunda división, con estos resultados: Sporting 1, Las Palmas 0, Málaga 0, Girona 1. Lo del Girona es flipante, el final de temporada que ha hecho el Girona, que está haciendo el Girona. Rayo Vallecano 4, Oviedo 1 y Real Zaragoza 3, Castellón 0. Con este resultado se salva el Zaragoza y permanecerá en segunda después de un año también muy difícil en Zaragoza. La Real Sociedad ha informado de que Igor Zubeldia ha dado positivo en coronavirus, se va a perder la última jornada contra Osasuna. Y esta madrugada hemos vivido un partido histórico en la Copa Libertadores. River Plate se medía a Independiente de Santa Fe sin 25 de sus jugadores que estaban contagiados por coronavirus. No pudieron hacer ni un cambio y el exvalencianista Enzo Pérez jugó de portero. Tuvo que jugar Enzo Pérez de portero. Pese a todo, River ha ganado 2-1. Esto decía Enzo Pérez al término del partido.
Cuando preguntó quién quería ir al arco, levanté la mano porque si no perdíamos un jugador de campo. Te mentiría si disfruté. Nunca me ha pasado estar tan nervioso. Son maneras que uno vive este deporte, así que, pero bueno. Sí, miraba cada tanto el reloj para que pasara rápido los minutos, nada más. Pero obvio que es un triunfo histórico que va a quedar en el mundo del fútbol.
Es un triunfo histórico y una humillación histórica para el equipo rival, ¿eh? Para el Independiente de Santa Fe, no tengo ni idea exactamente del potencial del equipo, pero vamos, no ganarle a un equipo que estaba jugando con un futbolista de campo actuando de portero durante todo el partido, suena de verdad a esperpento. Bueno, pues esto ha pasado en la Libertadores. Harry Kane ha deslizado hoy que su futuro está lejos del Tottenham, algo que también se viene barruntando durante todo el año. El Tottenham no va a jugar el año que viene a la Champions y Kane ha reconocido que ha echado de menos estar en las citas importantes.
Quiero ser mi mejor versión y yo nunca dije que fuese a estar siempre en los Spurs. A mí me gusta estar en los partidos grandes y este año he visto por televisión cómo lo han hecho el resto de clubes ingleses en la Champions y ha sido increíble. A mí me gustaría estar en esos partidos. Igual el presidente me quiere vender, él puede estar pensando en conseguir 100 millones por mí, y es que no voy a valer eso en los próximos 2 o 3 años.
Ya se ha puesto precio, Harry Kane, 100 millones, no es mal delantero. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Te gusta Harry Kane para el Madrid?
Sí, sí, me gusta Harry Kane porque además yo creo que el Real Madrid, si algo necesita, es alguien que ayude a Karim Benzema en el área contraria, o sea, sí, sí, me encantaría.
Pues está en el mercado.
Más que Haaland, te digo, mira lo que te digo.
David Sánchez, ¿quién te gusta más, Harry Kane o Haaland?
Haaland.
Para el Barça, Haaland, ¿no?
Yo creo que sí, por potencial, por juventud, por proyección. Yo, si me das a elegir, me quedo con Haaland.
Pues mira, 100 kilos ha dicho el que pues puede
nada,
sacar el
Tottenham. El Kun Agüero, mejor.
El Kun Agüero, sí, sí. hola, Guas, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Hombre, yo si me preguntas eso... La temporada es muy larga, hay muchos partidos, se juega muy seguido, muchas lesiones. Harry Kane de suplente de Haaland y Mbappé lo veo.
Harry Kane suplente de Haaland y Mbappé en el
sí.
Madrid.
O sea,
sería Benzema, Harry Kane más Haaland y luego en el banquillo Harry Kane.
Exacto. O sea, Mbappé derecha, Benzema media punta enganchando, cric-cric, y Haaland al otro lado, y entonces para darles un poco
de aire. ¿Rodrigo y Vinicius que los llevamos, de utilleros? O...
No, también. Si
en juegan en el centro del campo.
Se juega cada 3 días, y bueno, yo una época que escuché que Beckham podía jugar de lateral derecho. Vinicius jugó de lateral derecho en el infausto partido de Stamford Bridge.
De Londres, efectivamente.
Quiero decir
efectivamente.
Que me parece un buen suplente, sí, sí.
Sergio Álvarez, el mítico gato de Catoira, portero del Celta, ha anunciado que deja el fútbol a los 34 años por culpa de una lesión de rodilla que arrastraba desde la temporada pasada.
Buen portero. Buen
y gran portero. Tipo, gran persona.
Buen tío, buen me cae sí, muy bien. La semana que viene hablaremos.
Es un tío fantástico, de verdad.
Si quiere, la semana que viene hablaremos con él. Ya no me atrevo a decir, hablaremos, porque como casi nadie quiere hablar, digo, pues oye, nosotros vamos a intentarlo, le llamaremos y espero que se ponga.
Seguro que sí.
Además es para decirle que nos cae muy bien. Ya que vaya por delante. Esta mañana también Augusto Fernández ha anunciado que cuelga las botas a los 35 años. Ha vestido en España las camisetas de Celta, Atlético de Madrid y Cádiz, su último equipo como futbolista profesional. Ha fallecido hoy, a los 65 años, muy joven, Sandor Puhl, el exárbitro internacional que la gente le conocerá sobre todo por haber pitado el España-Italia del Mundial de 94, el famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique. Pues ha fallecido Sandor Puhl, 65 años solo, ¿eh? La Federación de Peñas del Valladolid ha emitido esta mañana un comunicado crítico con la gestión de Ronaldo, el presidente. Luego estamos en Valladolid. Noticia del día. Bueno, esto, Guas, a ti te tiene que flipar porque eres muy de natación. Lo de Hugo González. Se ha proclamado campeón de Europa de 200 estilos en los europeos de Budapest. Y antes había sido subcampeón de Europa en los 100 metros de espalda.
Sí, sí.
Así que impresionante, ¿eh? El papel de Hugo González de Oliveira. Ciclismo, malas noticias en el Giro de Italia, porque después del adiós hace una semana de Mikel Landa, hoy ha tenido que abandonar Marc Soler por culpa de una caída. La etapa de hoy ha sido bastante aburrida, aunque a Arauz a lo mejor le ha gustado la etapa, porque como siempre dice que es una etapa preciosa. Arauz.
No, soy yo el que te lo he puesto, Juanma.
Ah, ha sido tú.
Hoy ha sido un pestiño. Había media montaña, se esperaban muchas cosas y no ha pasado absolutamente nada.
Vale, perfecto.
Todos los días no va a ser fiesta.
Claro.
Ya era hora de que fuera sincero algún día con el Giro de Italia. Fórmula 1. Este fin de semana tenemos el Gran Premio de Mónaco. Carlos Sainz ha marcado el segundo mejor tiempo en los libres, solo por detrás de su compañero Leclerc. Fernando Alonso, decimosegundo. Luego estamos con Carlos Miquel, que está ahí en Mónaco. Y en baloncesto, Siro López, has estado contando y cantando la victoria del Madrid frente al Bilbao, que supone que el Madrid es campeón de la temporada regular, ¿no?
Sí, primero de la liga regular, y supone también que Estudiantes, si gana mañana el último partido que tiene de liga regular, se salvaría del descenso. Si no, tendría que esperar al último partido que juega Retabel de Bilbao ante Juventud de Badalona, porque si ganara Juventud de Badalona y pierde mañana Movistar, el que baja es Estudiantes.
¡Qué maravilla! Es que eres comentarista y además aportas toda esta serie de datos. Es que me gusta que vengáis así.
Porque, ¡no estoy pagado!
No, es que hay comentaristas que vienen aquí, sientan el culo y se creen que esto cae del cielo.
Y no aportan.
La radio, a la radio hay que echarle madera continuamente. Y la locomotora, venga. ¿Sabes por qué? Porque tiende a pararse siempre la locomotora. Hay que echar madera. Así que aquí vamos a quemar lo que haga falta. Vamos a
ir. Oye, pero una pregunta que me están preguntando la gente mucho ahí, que han hablado, ha sido: no hay playoff, ¿no? O sea, el Madrid es campeón ya, ¿no?
Campeón.
Sí hay playoff.
Pues había gente que dice que no hay playoff.
No,
ha ganado Juventud Andorra también, ¿eh? 99-92.
Sí. Sí,
así que nada, así viene el día. Yo siempre digo, en estos 15 minutos ya sabe la gente lo que ha pasado. Pero es que, claro, esto es solo...
Ahora disfrutar.
Efectivamente, esto es para que la gente cogiera un poco posición. Y a partir de ahora va a ser una cosa inolvidable.
Esto eran las aceitunas, ahora viene el solomillo.
Efectivamente. Eso aceitunas es. No ponemos aquí, ¿eh?
No, patatas.
No, aquí ponemos...
Gildas.
Tapas de categoría.
Perdona.
Bueno, la liga se juega el sábado, en tiempo de juego. Y Melchor Ruiz y Antonio Ruiz ya están preparados. Los Ruiz.
Eso es Ruiz, ¿eh? Sí.
Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Nivel de tensión, de nervios en el Atlético de Madrid. Antoñito, ¿cómo tienen la mirada? ¿Cómo les ves?
Bueno, hasta el momento en que Futre ha salido a la palestra quejándose, yo le he visto muy indignado con ese extracto que has puesto al principio del programa, del arbitraje del último partido. Del arbitraje no, de la no repetición de esa jugada polémica previa al gol de Osasuna. Salvo eso, yo creo que el ejército está calmo, está tranquilo, está velando armas, como decían los clásicos, para dar el golpe definitivo el próximo sábado.
Melchor, en el Madrid, ¿cómo
pues
están
Madrid,
las miradas?
Pues muy concentrados en lo que tienen que hacer, en el trabajo, en ese trabajo que les ha llevado a esta situación de que, aunque no dependen de ellos mismos, hay una opción de poder ser campeones de liga, de abstraerse de todo el ruido de alrededor y estar muy centrados en lo que tienen que hacer, pero hay un cierto grado de optimismo a pesar de que no dependen de sí mismos.
Ramos, ¿va a jugar o no va a jugar Ramos?
Bueno, vamos a ver si entra en la lista de convocados. Hoy por primera vez ha trabajado con el grupo, pero ha hecho solo una parte, la otra la ha hecho de forma individual. Está recuperado, como veníamos diciendo estos días, de esa lesión del semimembranoso de la pierna izquierda, pero una cosa es esa y otra cosa es tener ese ritmo competitivo y teniendo en cuenta además lo bien que lo han hecho Militao y Nacho y que Varane está prácticamente ya recuperado porque lleva dos días trabajando, se va a decidir Juanma mañana. Zidane tomará mañana la decisión si finalmente le incluye en la lista. Lo de jugar yo creo que sería complicado y sobre todo de inicio no veo a Sergio Ramos el sábado ante el Villarreal, pero tiene una opción de poder entrar en esa lista de convocados porque ya te digo, una cosa es estar recuperado de la lesión y otra cosa es tener el ritmo competitivo y sobre todo el sábado el Real Madrid se juega la posibilidad de ser campeón de liga.
Antoñito, en el Atleti no está Lemar y Barruntas, que Joao Félix otra vez banquillo.
Sí, y lo demás está muy claro, ¿eh? No está Lemar, que es la única baja, no ha podido recuperarse al futbolista. Hoy ha habido un pequeño ahí sustito en la mañana en el entrenamiento porque Lodi y Trippier trabajaron un poquito al margen, Trippier con pitillas con el recuperador, pero finalmente parece que están los dos en condiciones de alinearse o de estar convocados para el sábado. Un equipo que prácticamente está claro porque ha repetido la prueba el Cholo Simeone hoy y ayer, esto es Oblak en la portería, Trippier, Felipe, Hermoso, Jiménez, con Saúl previsiblemente en el lateral izquierdo, Coque, Llorente, Carrasco, Correa y Luis Suárez, es decir, el mismo equipo que el otro día, quitando a Jiménez por Savic, que está sancionado.
Comentaristas del partidazo. Noto entre los madridistas que a medida que se acerca la hora del partido, la hora de los partidos, hay como la sensación de que, pues a lo mejor pasa algo. A lo mejor no nos pasó a nosotros lo de Tenerife, pues a lo mejor pasa algo, a lo mejor ocurre algo en esta jornada. ¿Vosotros tenéis la sensación de que puede ocurrir lo inesperado el sábado o no?
0% de opciones.
Para el Madrid, 0% para ti.
Sí, para mí 0%. O sea, es prácticamente imposible que se le escape esta liga al Atlético de Madrid.
Es que yo creo que además que de esa sensación que tú dices, también existe otra sensación, que es que en la familia del Atlético de Madrid cada vez están más convencidos de que el sábado se van a llevar la liga. Que son sensaciones contrapuestas, pero yo creo que son sensaciones que están experimentando unos y otros.
Yo creo que el Atleti va a ganar la liga.
Yo también,
Tengo la sensación de que en una semana limpia que palme un partido de este equipo el Cholo, me parece que es prácticamente imposible, y además que tengo la sensación de que en el Madrid, hombre, no tiran la toalla, pero veo que hablan mucho de Allegri, de Raúl, del futuro de Zidane, y eso es un síntoma para mí inequívoco de que, hombre, la Liga puede ser, pero que están a otras cosas, ¿eh?
Marchante.
Yo creo que va a ganar el Atlético de Madrid y va a ganar el Real Madrid.
O sea, Liga para el Atleti.
La Liga para el Atleti, sí. Y luego, bueno, esto de estar hablando de los árbitros todo el rato, a mí me parece de verdad que es la mejor excusa para los futbolistas. O sea, es una cosa que me sorprende, ¿no?
Bueno,
me sorprende.
Pero han hablado desde los dos sitios, ¿eh? Desde el Madrid y desde el Atleti.
No, desde el Atleti no han hablado.
¿Ah, no?
No, porque Futre no trabaja en el Atleti de Madrid.
Bueno,
yo sepa.
Vamos a ver, pero da igual.
No da igual. O sea, una cosa es que Futre, un exjugador del Atlético de Madrid, a título personal, hable de los árbitros. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden decir y lo que tú quieras. Pero el Atlético de Madrid como club, ni Simeone ha hablado de los árbitros, ni nadie ha hablado de los árbitros. O sea,
espera el domingo.
Bueno, a día de hoy, que dice aquel, el Atlético de Madrid ha llevado una línea de hablar de los árbitros.
Mónica, claro, pero es que a lo mejor si al Atleti le hubiera pasado lo que le pasó al Madrid con el Sevilla, hubieran hablado.
Hombre,
claro,
seguramente, Siro...
¿Qué va a hablar el Atleti de los árbitros?
Mira, yo
qué?
Para esto no suelo llevar apuntados los errores arbitrales, sí, porque es que me aburre muchísimo, pero seguramente le preguntas a un aficionado del Atleti y tendrá una lista... De 15 agravios terribles. Yo te digo que desde el club,
la lista.
Que sí, se les puede decir muchas cosas, que se equivocan en muchísimas cosas, pero que no han caído en eso, en hablar de los árbitros.
Pero,
y seguramente
repito,
podrían
¿cómo va
haberlo
a hablar
hecho
el Atleti de los árbitros que no ha pasado nada en las últimas jornadas? O sea, si lo único que ha visto de los árbitros es favorecerle.
Bueno, eso es tu opinión. Seguramente, insisto, tú hablas con un aficionado al Atlético de Madrid, con dos o con tres, y tendrán un agravio histórico respecto al Real Madrid, por ejemplo.
Escúchame,
hay gente que le sorprende más.
Si agravios históricos, mira.
Que
mira,
un equipo como, déjame acabar, Siro, sí, que hay gente que le sorprende más que un equipo como el Madrid, que por ejemplo hace un año todo el mundo estaba hablando de que en caso de error siempre se favoreció al Real Madrid en esos 10 últimos partidos en los que ganó la Liga, pues hay mucha gente que le sorprende que el Real Madrid ahora se esté quejando de los árbitros o que el Barcelona se haya quejado de los árbitros.
Pues como todos los equipos.
No, espectacular,
el Atlético
Mónica.
De Madrid,
todos no.
Mónica, porque el Atlético de Madrid no lo ha hecho.
Lo has explicado muy bien.
Muy bien, Mónica.
Es que está muy bien. Mira, Mónica.
Es que de verdad, o sea,
¿puedo hablar o
a ver, un segundo. Ahora habla Siro López.
Bien. El Atlético de Madrid, que no se queja nunca, lleva 5 años... quejándose y diciendo que el penalti de Ramos, que en la final de Milán hubo un penalti a Ramos, bueno, por no decir...
Eso lo dijo el colegiado del encuentro, eso lo dijo el árbitro.
En los últimos 8 años...
Eso lo dijo el árbitro del partido.
Llevan quejándose de que se dieran 92 minutos y 47 segundos para que Sergio Ramos pudiera meter el gol de
¿Pero quién se ha quejado del Atlético de Madrid de eso? Sácame el corte.
Pues un montón, Jessy.
No, no, pero sácame el
corte.
El propio árbitro fue el que reconoció que se había equivocado, no pitando aquel penalti.
Todos los que...
Yo es que, a ver, yo te digo, yo soy normalmente la que está en los palcos haciendo
es que aquí parece que el Atlético
de
Madrid no se ha quejado nunca de los árbitros.
Mira que intento que se quejen todos
en general,
pero el
Atlético
nunca se queja.
Mira, Mónica, mira si no se queja que el Cholo Simeone dijo a principio de una temporada que la Liga estaba peligrosamente preparada para el Real Madrid. O sea, ¿qué más se puede decir?
Eso no es quejarse, eso es una queja preventiva.
Ah, bien, perfecto.
Eso es hacer una broma.
No hay más preguntas.
No, broma no fue una broma.
En serio, o sea, dime cuándo ha dicho Simeone.
Repito,
o
hace
Enrique
4 años...
Dime cuando ha dicho que el VAR no ha revisado esto, no nos convence. Claro, el VAR tenía que haber ido a mirar.
Pero escúchame,
porque,
pero si hace dos temporadas, después de que el Madrid protestara, también el Atlético de Madrid le mandó una carta a la Federación Española. ¿De qué me estás hablando? A
ver, dime este año, Siro, dime este año una queja.
¿Qué?
Mira, Bartomeu el año pasado.
Bueno, una cosa, ya está. Final de este tema. Ya está. Todos nos quejan los árbitros.
Corta esto. Yo solo espero que tanto Sergio hoy como Unai Emery mañana se quejen de los árbitros, porque si no van a aparecer los bobos, los parias de esta historia.
A ver, Siro y Guas, me quedaba por preguntaros a vosotros, o escucharos, esperáis que pase lo inesperado este fin de semana, que no es otra cosa que la Liga se le vaya al Atleti.
Yo estaba convencido cuando hace 20 días hablábamos de que el partido más difícil, si el Real Valladolid llegaba con posibilidades de salvarse, era el del Real Valladolid. No pensaba que los Osasuna pudiera dar la sorpresa y no pensaba que en el anterior partido también saltara la sorpresa. Pero viendo al Real Valladolid en el partido con la Real Sociedad y viendo el anterior partido que también jugó el Real Valladolid, la verdad es que no tengo prácticamente ninguna esperanza, porque un equipo no pasa del blanco al negro en una semana.
¿Guas?
Hombre, que si hay un equipo en el mundo capaz de girar esta tortilla es el Madrid, pero no depende de él. Tú giras una tortilla en Lisboa, recuerdo la final de Milán, el señor Griezmann tira un penalti al palo, al empezar el segundo tiempo, entonces claro, tú eres protagonista de ese asunto, el Madrid no lo es, El protagonista será el Atleti y el Valladolid. Entonces dice, oiga, mire usted, de 100 veces va a ganar el Atleti 99 y medio. Ahora, yo toda esta certeza, coño, en el fútbol de hace muchos años que las he dejado aparte. Yo tuviera que jugarme 20 pavos, menos, que soy catalán, 7 pavos, los jugaba a favor del Atleti. Ahora bien, hasta el rabo todo es toro. Entonces, claro, decir, mire usted, yo imagino que el Atleti va pensando que, joder, es que no se le puede escapar, y yo creo que no se le va a escapar, pero cuidadito con darlo esto por hecho, ¿no?
Vale. Este es el partidazo de la cadena COPE, Juanma, que ha empezado a las 11:30, sí.
Había un dato, si quieres te lo comento, a mí me parece interesante, un dato que ha surgido en el día de hoy, porque el club nos ha facilitado una aclaración. Al parecer, el subdelegado del gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, había indicado que el Atlético de Madrid iba a fletar un tren charter para que los aficionados se desplacen a Valladolid este sábado, y dice el club que esa información no es correcta, que el club no ha fletado ningún tren ni ningún
vuelo claro,
para el desplazamiento de aficionados. Claro, pero había surgido un poco desde Valladolid, ¿no?, la preocupación, porque habían indicado esto, que quede claro que parece que no hay nada organizado por parte del club.
Vamos a tener ahora una entrevista que me apetece muchísimo en el partidazo. En directo vamos a hablar con la mujer del capitán del Atlético de Madrid.
¿Anda?
¿Cómo es la vida en casa del capitán del Atlético de Madrid y cómo es la semana de la mujer del capitán del Atlético de Madrid? Enseguida, la mujer de Coque, Beatriz Espejel, aquí en directo en el partidazo. Yo creo que es la primera vez que podemos entrevistar así, en una situación así, a la mujer de un futbolista, que es una parte fundamental en la evolución de la semana del futbolista y de la vida del futbolista, y sobre todo cómo está el futbolista y cómo llega el futbolista al partido.
De un capitán, antes, además.
Un capitán. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues Juanma, están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, aquí todo el mundo llora, qué pereza me dan los lloriqueos por el arbitraje, que aprendan de Zidane o de Ancelotti, que ganan y no lloran nunca, qué hartazgo. Cuando se quejan Koeman o Piqué, son unos llorones sin credibilidad, pero si lo hacen Zidane o Kroos, son unos señores que lo hacen con elegancia y educación. Morata, si ficha por el Barça, dirá al día siguiente que su sueño desde niño era jugar en el Barça, ya lo veréis. Vista la temporada que hemos hecho, hay más posibilidades de que Fouto y el alcalde de Valladolid se lleven bien a que el Valladolid saque algo contra el Atlético, y os lo dice un socio del Pucela desde los 8 años. Soy tan friki profundo que ayer trasnoché para ver el partido de River, y de verdad, es inenarrable lo malos que son estos del Santa Fe. Os recomiendo que veáis el resumen porque es dantesco. Y dice un oyente, exijo que el señor Juanma Castaño se retracte de su ataque a las aceitunas, como jienense...
No, necesario.
No, me encantan las aceitunas. Como aceitunas como un loco. O sea, de verdad lo digo. Me refería a que ponemos una tapita un poco más elaborada. Hacemos una esferificación de aceitunas.
Vale, voy a terminar lo que dice este oyente. Dice que como jienense que soy, es mi deber defender el producto número uno de mi tierra.
Y de España.
No hay mejor entrante que unas buenas aceitunas.
Te juro que ya tengo la capacidad de que cuando digo algo y meto la pata, me doy cuenta en el primer segundo que estoy metiendo la pata.
Y te diste cuenta, ¿no?
Me di cuenta perfectamente. Dije, acabo de cagarla, pero con todas las de la ley.
Pues escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla del desenlace de esta liga que se va a producir este sábado.
La liga está civilinamente preparada para que la gane el Atleti, como decía Simeone. La designación de Munuera se les ve el plumero.
Vale, pues es lo que dice este oyente. Por cierto, activamos desde ya mismo la manera en la que los oyentes de El Partidazo pueden conseguir nuestra televisión de EAS Electric de 75 pulgadas. Atención, que regalamos una tele de 75 pulgadas. ¿Qué hay que hacer para conseguir la cuarta que damos de 75 pulgadas, Arauz?
Es la cuarta que vamos a regalar, Juanma, y esta vez lo vamos a hacer a través de Instagram. Y es sencillísimo, son tres simples pasos. Simplemente hay que seguir la cuenta de Instagram del Partidazo, que es @partidazocope. Hay que mencionar en comentarios a tres amigos y hay que compartir la publicación en una story. Haciendo eso, optan a llevarse una Smart TV de 75 pulgadas Ultra HD y 4K de los amigos de EAS Sports.
Ya hemos dado tres, ¿eh? Ya hemos dado tres televisiones de 75 pulgadas. Bueno, pues vamos a por la cuarta. Tremendo, ¿eh?
Espectacular.
Tremendo.
¿Quién la pillara?
También de 70 y pico pulgadas también la de hoy.
Sí.
75.
Le va a tocar la próxima Koeman.
Sí, Pues oye, si participa, es
pues
uno
más. Lo sé que se participa, lo digo
si
porque
participa,
lo sé que
es uno más. No puede participar en nuestro regalo Gemma Santos porque es una del equipo. Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Buenas noches. No, por desgracia no puedo llevarme la tele, pero en esa tele sí que podemos ver todo a Ronaldo en DAZN, porque hoy se ha estrenado, querido Juanma, una serie increíble. Se ha estrenado El Presidente. 6 capítulos por delante en los que se repasa la carrera como jugador del fenómeno de Ronaldo, pero también se siguen sus pasos al mando del Real Valladolid y hay declaraciones de la mano de compañeros suyos como Roberto Carlos, como Dida, como Guardiola. Promete y mucho. Desde hoy ya se ha estrenado El Presidente, pero este año, por supuesto, los grandes mitos del deporte también te esperan en DAZN. Tienes a Fernando Alonso, a Marc Márquez, Carlos Sainz, a Canelo, a Pau Gasol. Ya lo sabes todo en DAZN. DAZN, más deporte, mismo precio.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los
lo
comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.250 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Estamos en directo y están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Luis García, Roberto Palomar no está, aunque lo he dicho al principio, está Siro López y está Tomás Guas. Palomar está de descanso, ¿eh? No es que no haya querido venir, es que no sé por qué me da hoy por decir que tiene que estar Palomar. Le echo mucho de menos cuando no está, eso es verdad, ¿eh?
Pero
no, déjale que descanse, que lo merece también, que le viene un fin de semana importante. Y está en directo. Y lo decíamos antes de esta primera pausa del programa, Beatriz Espejel, que es la mujer de Coque, el capitán del Atlético de Madrid. Hola, Beatriz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, qué bien, qué energía, con qué energía entras en la radio, qué bien.
Sí, no, estuve cansada hoy, la verdad.
¿Estás cansada?
Estaba,
¿sí?,
esperando. Sí.
Vale, ¿te sueles dormir tarde o a qué hora estás tú en el sobre más o menos?
A ver, más o menos, yo qué sé, una 10:30, 11, una cosa así. Hoy es que he tenido trabajo y he estado en Valencia trabajando y he vuelto y me ha pillado un poco todo así de día de trabajo, pero bueno normalmente pues mira, eso.
Hemos aprovechado tu día de trabajo para poder llamarte hoy a las 12 de la noche en directo. ¿En qué trabajas? ¿Te lo puedo preguntar?
Sí, soy la directora de mi Escuela Internacional de Idiomas. Abrimos desde diciembre y estamos ahora mismo, la verdad que a tope de trabajo. Estamos mandando a todos los alumnos a examinarse para Cambridge y British Council y estamos muy contentos porque estamos teniendo el 100% aprobados. O sea que
Bueno.
Más contenta no puedo estar con esto. Mucho trabajo detrás, pero
¿tienes
muy
en
vocacional.
¿En Madrid hay?
Es todo online. O sea que lo tenemos internacional. Tenemos alumnos de todo el mundo.
Ah, qué bueno. ¿Cómo se llama? Ya te dejo que hagas publi. Mira, si te llega alguno por el partidazo, pues eso lo ganamos.
International Academy of Languages.
Ah, vale. Perfecto. Pues nos hace falta
así
nosotros.
Que apuntarle cualquier cosa, os echamos una mano.
Vale, perfecto. Pues muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Estás nerviosa tú o no estás nerviosa?
Yo, siéndote sincera, yo llevo nerviosa de hace un mes, por lo menos. Vale, o sea, sí. No te voy a callar. Yo ya de por sí soy bastante bobidita, entonces sí, no te voy a engañar. Yo
o
sí.
Sea, ¿Tú eras del Atleti antes de estar con Coque o te hiciste del Atleti por estar con Coque?
Yo, sinceramente, yo siempre he sido más del mundo de las artes marciales, puesto que yo las practicaba. Entonces, lo que era el mundo del fútbol, me gustaba mucho la selección. Pero en torno a seguir a un equipo en sí, realmente tenía, o sea, empatizaba con el Atleti porque mi madre siempre ha sido del Atleti y parte de mi familia también. Pero ya lo que es ya de comprender el sentimiento y entender de verdad el por qué la gente es del Atleti, ha sido a raíz de estar con Coque, que ya hace años de esto, hace 11 años.
¿Llevas 11 años con Coque?
Sí.
Claro, sí, y llevas 11 años metiéndote la vacuna del Atleti, claro, te metes una dosis cada semana de chute del Atleti, claro.
Literal, o sea, literal, es que se vive así, o sea, no hay otra manera.
Claro, porque es que Coque, además, es que es muy, muy del Atleti. O sea, no es el típico jugador estrellita que tal, no, es que Coque es del Atleti y va a ser del Atleti siempre.
Sí, Coque, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, cuando éramos más jóvenes, que yo recuerdo ir a su casa y ahí comíamos con la cubertería y todo del Atleti, o sea, ahí no había otra
no
opción.
No fastidies.
Sí, eso viene de cuna, su hermano, su familia, sí.
No me digas que habéis dormido en una cama con sábanas del Atleti, porque ya los seguidores del Atleti es que se van a poner como locos.
Pues no recuerdo si sábanas, ahí si me está escuchando mi cuñado probablemente él me lo diga, pero sí una bandera que estaba en el techo puesta que fue la que luego se puso en el centro del Santiago Bernabéu cuando se ganó la Copa del Rey.
¡Qué bueno! O sea, esa bandera era la que tenía Coca en el techo de la habitación.
Sí, 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 desde pequeño. Esa bandera es muy especial.
Qué bueno. Oye, ¿cómo os conocisteis?
Pues nos conocimos casualmente en la playa. Yo estaba teniendo unos días de trabajo de descanso y me fui con mis amigas a la playa y mediante un amigo que sigue siendo uno de nuestros mejores amigos, nos presentamos los grupos de amigos. Ambos éramos luego todos de Madrid y ya después del verano quedamos en Madrid. Y la verdad que fue muy poco a poco, o sea, al final cada uno estaba haciendo su vida, pero hablábamos todos los días y yo comprendía mucho, dado que yo también me dedicaba al deporte, y yo comprendía mucho todo lo que él estaba viviendo, pero sí que era joven, él estaba en el B todavía, pero ya cuando fui las primeras veces que fui a algún partido a verle y demás, me di cuenta un poco de lo que me estaba hablando, ¿no? Porque él me hablaba de que entrenaba, él siempre ha sido una persona que nunca ha querido... pues hablar mucho de su vida privada y demás, y siempre me decía, no, yo entreno todos los días, tal, pero cuando realmente le vi fue cuando dije, ostras, espérate, que este chico tiene talento, ojo. Y ahí fue cuando dije, ojalá, yo no sé si yo seguiré o no con él, pero ojalá le salgan bien las cosas. Y mira dónde estamos.
Pues sí. O sea, pero me dices que no fue un flechazo, sino que se fue cociendo un poco a poco la relación y que ya empezaste a ir a verle a los partidos, empezaste a hablar más con él, y vamos, que fuisteis novios, os hicisteis novios.
Sí, o sea, hablábamos todos los días. A ver, sí que es verdad que como que nos gustábamos, pero porque nos veíamos como que cuadrábamos, que nos apetecía hablar todo el rato, sí. Y nos contábamos nuestra vida el uno al otro. Y la verdad que sí, que fue poco a poco, o sea, pero muy bonito.
Qué bonito. Te digo una cosa, me está encantando la entrevista, porque es que yo, como hago este programa, no estoy acostumbrado a hablar de estas cosas con los entrevistados. Y me encanta tener esta disposición de hablar de cosas que le pasan a muchas personas. Así se conoce la gente y así empiezan las relaciones. Y me dices que tú estás cardíaca desde hace un mes. No, o sea, el otro día, por ejemplo, contra Osasuna, cuando se puso 0-1 Osasuna, ¿tú cómo estabas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste?
Pues, mira, siéndote sincera, yo estuve sentada durante el partido, estaba viéndolo con amigos y familiares, y ya en el momento en el que marcó Osasuna, yo me puse de pie, me puse en una esquina, yo estaba dando vueltas sobre sí misma, o sea, es que no sabía muy bien qué estaba haciendo, pasé por todos los estados de ánimo en 10 minutos, creo que como cualquier atlético, y estaba pegada a la tele, sin decir una palabra, como diciendo, madre mía, o sea, necesito como intentar hacer algo por mi cuenta, no sé, pasar toda la energía posible al equipo, o no sé, supongo que cualquier atlético estaba en esas mismas, ¿no? Mantenerme positiva, no pensar, confiar en el equipo, confiar en todo lo que estaban haciendo, en todo el trabajo que estaba llevando a cabo todo el año. Y así estaba, pero vamos, básicamente yo creo que de las miles y miles de mensajes que recibí de los aficionados, creo que estaba exactamente igual que el resto.
¿Cómo celebraste los goles?
Bueno, si te soy sincera, ni recuerdo el momento, pero sí que recuerdo saltar las dos veces. O sea, la segunda me subí encima de nuestro mejor amigo, decir, padre de Dios, o sea, no me puedo creer lo que ha pasado en 10 minutos. Saltando, o sea, literal.
Y él cuando entra Coco en el vestuario, supongo que la primera llamada que hace te llama a ti para decirte, bueno, de la que nos hemos librado, ¿no?
Sí, además es algo que hacemos desde pequeños. O sea, siempre soy la última llamada y la primera. Y es algo como...
Perdona, la última, si el partido es a las 6 de la tarde, ¿a qué hora te llama él?
Pues más o menos antes de llegar al estadio. Antes de llegar al estadio. Una hora y media antes, 2 horas antes aproximadamente, luego ya nada más. Es la última vez que...
¿Y esa llamada, esa última llamada, cómo es? ¿Te dice cómo se siente o simplemente dice, bueno, pues ya está, me voy para allá? ¿O realmente él ahí se abre y dice, uf, hoy estoy, que no sé, que me molesta esto, o hoy no tengo buenas vibraciones? ¿Se sincera o cómo es esa última llamada?
Nada, es una llamada de cariño, de contacto, de, oye, hola, ¿qué tal? ¿Qué hacéis? Ya está, no sé qué. Ah, pues vamos a hacer ahora esto. ¿Sabes? Como tenemos al niño, simplemente para ver al niño, para darnos un besito, para devolverle el besito o devolverle el saludo, y tal cual, o sea, es como simbólico.
Y luego, la primera después del partido es, claro, la llamada de locura, de alegría, como la del otro día, o si está de bajón, te comes el primer bajón, claro.
No, pero de todas maneras, ya más o menos quienes conocéis a Coque sabéis que es una persona súper templada, que es algo que a mí me complementa, porque es una persona que ante cualquier situación se mantiene templada, o sea, se nota en el campo además, está tranquilo. Y siempre solemos ser siempre somos la primera llamada o el primer WhatsApp, pero normalmente es eso, igual para contactos, es decir, ni siquiera muchas veces hablamos del partido, simplemente pues un corazón, un icono, un hola, ¿qué tal? Un hola, ¿sabes? O sea, es un contacto. Sí. Luego ya tranquilamente en casa ya sí charlamos, pero ese primer contacto es o le mando yo una foto del niño o sea, es eso.
¿Cómo le ves esta semana? ¿Cómo está él?
Tranquilísimo. Está súper tranquilo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es que afortunadamente creo que ese tipo de actitudes te llevan a poder utilizar la cabeza en un partido, que es súper importante. Mantener esa templanza en situaciones que normalmente otras personas quizá les pudiera la presión, porque yo pienso, seguro que muchos estéis de acuerdo conmigo, que entendéis seguramente más que yo, que en este tipo de partidos todo puede pasar y muchas veces ya no depende de la técnica o la táctica de un jugador o de un equipo, depende de la cabeza y de cómo está en ese momento la presión, la templanza. Y el saber estar en ese tipo de situaciones. Entonces, creo que eso es muy beneficioso para él.
Sí, pues desde luego que sí. En una situación así es fundamental mantener la calma. ¿Ahora mismo está durmiendo o está despierto?
No, están todos durmiendo.
Están todos durmiendo. Eres la única despierta de la casa.
Soy la única despierta por estar aquí un ratito con vosotros. Sí,
vale,
sí.
Vale. ¿Esta semana come normal? O sea, ¿hace lo mismo que cualquier otra semana? ¿O ha alterado algo? O, por ejemplo, te ha dicho, oye, no invites a nadie a casa esta semana. Bueno, no va nadie a casa, claro, con esto del COVID y tal. Pero te dice, oye, no, esta semana no hacemos esto. ¿Ha cancelado algo por cómo es la semana?
No. O sea, tal cual. Es como si fuera un partido de liga más, como si estuviéramos a mitad de tabla o algo así. O sea, es simplemente. De hecho, efectivamente, lo que te estaba contando, o sea, al mantener esa calma es mantenerla también fuera del terreno de juego. Y al final, si tú mantienes esa tranquilidad en cualquier situación que te pueda afrontar, hace que tengas mayor seguridad luego. Entonces, nada, sigue como siempre, misma forma de comer, misma forma de dormir, de entrenar, sin ninguna alteración diferente, nada.
¿Se aísla un poco o lee lo que hay de información de la liga? ¿Se pone, qué sé yo, un programa de tele, la radio, internet, lo que sea? ¿O dice, no, mira, pon una serie Movistar en Netflix y está, no quiero saber nada de fútbol? ¿Cómo es?
Pues la verdad que es ve un montón de series de diferentes tipos. Supongo que como cualquier persona, cuando sales del trabajo, muchas veces te apetece evadirte del trabajo. Entonces, es un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que ahí es un poco meterme en su cabeza, pero yo creo que no hace nada raro al resto de personas. O sea, si es un momento importante, igual se pone a ver deporte o de cualquier tipo, no solo fútbol. Si no le apetece ver deporte, pues porque a lo mejor ese día ya está más saturado de deporte, pues se pone a ver una serie. O sea, que en ese sentido es completamente normal. O sea, tampoco hace nada diferente.
¿Es muy dormilón? ¿Duerme mucho?
No, o sea, lo normal, la verdad. No nos acostamos tarde. Creo que es fundamental el descanso, porque unas cosas es dormir y otra cosa es descansar, ¿no? Que es diferente. Ellos al final tienen que descansar todo el cuerpo, todo la cabeza también, y es importante descansar. Pero luego estamos activos el resto del día, o sea, que tampoco nos volvemos locos durmiendo a todas horas ni nada de eso.
¿Supersticioso? ¿Repite algo? O sea, ¿se pone, qué sé yo, el mismo calzoncillo para viajar o algo así?
Sí, ¿no? Y además es una pregunta, porque es verdad que hay mucha gente que lo es, o sea, muchos compañeros que lo son. No, o sea, solo hablando un poco así de la línea de la normalidad, sí, o sea, yo creo que entrando un poco a cuando entra al estadio, que entra siempre con el mismo pie y entra un poco, santiguándose y demás, pero el resto no tiene nada raro que
es un pachorra. Que diga. O sea, estás describiendo al tío más tranquilo del planeta. O sea, pero vamos, qué maravilla estar en manos de alguien
no,
así.
No, de verdad, es que es así. Ojalá os pueda contar otra cosa, pero es verdad, es que es así.
¿Tiene mala leche? Sí. No se cabrea por nada, no monta, no pega un puñetazo encima de la mesa por cualquier cosa, nada.
Es que, o sea, no, o sea, tiene que pasar algo muy, muy grave para que él salte, o sea, realmente no es tranquilo, es una persona tranquila.
Beatriz, no lo cambies en la vida, ¿eh? O sea, otro como este no vas a pillar, vamos, ni coña.
No, además, teniendo en cuenta que la nerviosa soy yo, o sea, a mí me complementa a él, o sea, si no tuviera una persona como él, imagínate dos personas como yo, o sea, en una situación como esta, el partido el próximo día, yo no podría ser así. Así que sí,
Y encima es padrazo.
Súper padrazo, eso sí que, vamos, oh, cualquier persona que le ve lo ve enseguida. Además, siempre fue muy niñero con el resto de hijos de otros compañeros. Y ya cuando tuvo el suyo ya fue, vamos, o sea, lo mejor que le podía haber pasado para eso, para seguir el día a día y tener una razón preciosa para estar todo el rato contento y feliz. O sea que sí, sí.
Bueno, Guas, acabamos de describir al yerno sí. perfecto. O sea, quiero decir, no, yo estoy escuchando a Beatriz hablar de Coque y de sí. verdad que me casaría yo con Coque, pero sin ningún tipo de dudas, ¿eh?
No, no, yo estaba pensando que he llegado tarde a su vida, a lo mejor hace un tiempo, pues no sé, lo voy a meter en esto. Ahora, es tan perfecto, Beatriz, y estás pintando una cosa tan extraordinaria, que este chico parece madridista.
No, bueno.
No, no.
Eso sí que no, ¿eh?
Pero eso sí que no, eso sí que es imposible.
Es una cosa extraordinaria. Sí.
Oye, ¿le tienes preparada alguna sorpresa para cuando se vaya o algo
un
así?
Un Vinicius de goma.
Tengo algo. Sí, tengo algo.
¿Tienes algo?
Sí, estoy compinchada con nuestro mejor amigo y tengo algo. Sí, sí.
No cuentes más, que te meten en un lío.
Pero algo que se lleva, algo que se va a Valladolid, ¿no? Se va a Valladolid.
Pero algo que se come, se luce, se pasea, que es
no, pistas. No, o sea, es un detalle, es una sorpresa, la verdad que. O sea, no solo una, son varias cosas y yo creo que le va a gustar. Ya os enteraréis.
Oye, cuando le dijiste que ibas a hablar esta noche en el partidazo con nosotros y tal, ¿qué te dijo? No metas la pata, no me metas en líos. Estaba muy preocupado con la entrevista.
Se alegró, hombre.
O en eso también estaba tranquilo.
No. O sea, él o sea, confía en mí. O sea, él sabe lo que pienso y sabe que soy completamente sincera con vosotros. Y no, la verdad que nada, que... no, la copa además le gusta, o sea que no tenía problema.
Claro, hombre.
¿Estás seguro que está durmiendo?
Tú sabes que me dijo, a mí que me dio una de las respuestas que más me reí de la historia, que es que dijo que jugaba al FIFA, pero que se quitaba los comentarios del ama porque no lo soportaba, que ponía al que narraba en alemán. Y a mí es que eso me hizo una gracia tremenda.
Al ama también.
Es cierto. Recuerdo eso perfectamente. Sí, es que tiene una voz muy peculiar, entonces todo el rato escuchando.
Te martillea, claro. Es que tú entras en casa y estás escuchando ahí al ama todo el rato, te vuelve absolutamente loco. Sí, sí.
Sí, totalmente, recuerdo todo eso, sí.
Oye, ¿de verdad? Que me ha encantado esta llamada a casa del capitán del Atlético de Madrid para hablar con su mujer y para ver la normalidad que reina. O sea, yo creo que has tranquilizado hoy con esta conversación a miles y miles de atléticos que te están escuchando y que has desmitificado un poco esto de la locura que hay en torno al final de liga. Pues nada, seguir la vida normal y pa'lante, no queda otra.
Totalmente de acuerdo. Además, es que tú sabes que el ritmo de un jugador es, bueno, es que ya lo sabéis, o sea, vosotros sí. que os dedicáis a ello, además, esto os pasa algo parecido, es que se puede ganar, perder, empatar y en base a eso, al día siguiente, otra cosa. O sea, es que lo del partido a partido es que es cierto, porque al día siguiente, otra cosa diferente y también vuelve a pasar lo mismo. Entonces, la mente hay que tenerla, pues eso, lo más tranquila posible para mirar directamente al objetivo, sin mirar ni más allá ni menos allá, o sea, directamente a eso, fin, o sea, nada más que eso.
Sí, señor. Sí, sí. Oye, Beatriz, por cierto, conocí un día a tu madre en el hospital. Me la presentaron, sí. ¿Sigue siendo sanitaria? ¿Sigue currando o se ha jubilado ya?
Sí, bueno, ¿qué te voy a contar? Se comió todo el COVID, como muchos de los sanitarios en nuestro país, y ahí está. El otro día ya no pudo ni ver el partido, ya te lo digo. O sea, ella es atlética a muerte y dijo, me voy al otro barrio como vea el final de este partido.
y dejó de verlo. No pudo,
lo vio luego repetido.
Pues que no hable mucho con Coque, que lo deje tranquilo esta semana, claro. Porque si Coque está tan tranquilo, que no nos lo pongan nervioso, ¿no? Dirán los atléticos.
Sí, total. O sea, de hecho, lo que te digo, esta semana, tranquilidad. Yo, de hecho, he hablado de fútbol con vosotros, o sea, básicamente.
Vale, perfecto.
El resto, sin más.
¿Con quién vas a ver el partido? ¿Qué tenéis organizado para el sábado?
Pues mira, el fin de semana pasado no tenía organizado nada y al final había mucha gente nerviosa. No quería verlo sola, esas personas, tanto amigos como familiares. Al final acabó todo el mundo en mi casa, o sea, que entiendo que será lo mismo, que yo no voy a avisar a nadie y todo el mundo terminará llamando al telefonillo 2 horas antes para, vea, estoy muy nervioso, puedo verlo aquí, sin problema, aquí nos ayudamos entre vale. todos. Así que estoy segura que sí, que lo veremos unos cuantos en casa, ya te digo, entre familiares y amigos de toda la vida, pues ahí nos juntaremos, sí.
pues que lo disfrutéis. No sabes la alegría que me da hablar con alguien tan natural, tan espontáneo y tan sincero. De verdad, ha sido una pasada poder hablar contigo y conocerte un poco más. Un saludo por casa y gracias por atendernos hasta ahora, Bea.
Nada, a vosotros y muchas gracias por todo. Nos vemos pronto.
Un beso, adiós.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Magnífico, magnífico.
Oye, ¿qué
bueno,
os
ahora
parece?
¿Quién viene? La nieve de Vinicius ahora viene, ¿no?
No, no, no. ¿No? No, lo de ahora es más complicado. Lo de ahora es más complicado.
Sí,
sí, sí.
¿Algún alcalde o algo?
Sergio González, entrenador del Real Valladolid. Mister,
¡hombre!
Muy buenas.
Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, claro.
Te quiero, querido, te quiero mucho.
Hola, Tomás, maestro, ¿cómo estás?
No tengo ni cosas para llamarte, pero bueno, es igual.
Estábamos hablando con Beatriz, la mujer de Coque, y claro, la forma de afrontar la semana es radicalmente distinta. El otro protagonista, pues eres tú, que vas a estar en el banquillo y que tienes una situación muy, muy jodida. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás pasando la semana?
Sí, bueno, pues tú lo has dicho, no es la grandeza y la energía del deporte muchas veces, ¿no? Al final funciona así. Pues una semana jodida. Juanma, tú lo has dicho, ¿no? Semana muy difícil, semana dura, semana donde realmente pues ya te ves en una situación pues bueno, donde realmente pensabas que nunca ibas a estar, semana donde bueno pues cada vez parece más cerca la realidad en la que nos vamos a meter y bueno, y todos teníamos en mente y teníamos muy claro que íbamos a conseguir la salvación. De ahí que bueno que encima el golpe pues sea doble, ¿no? Doble porque eso, porque tú estabas convencido, las sensaciones que transmitía el equipo era que bueno, que aunque nos estaba costando, estábamos mucho más cerca de ganar un partido, de conseguirlo, y bueno, y por falta de acierto y por errores, pues al final no hemos podido hacer.
Hay cierto sector del madridismo que está un poco mosca porque como que hablas ya en pasado, como que hablas con algo que ha sucedido ya, lo del descenso del Real Valladolid. Casi como perciben como que has arrojado la toalla. ¿Es así?
Bueno, si tú me habéis escuchado, yo siempre digo que si te pones a reflexionar y te sientas en la mesa y te pones a pensar de una manera consciente, es una situación muy difícil. Es muy difícil el hecho del partido que tenemos por delante y el hecho de la situación que tenemos por delante, porque no solo es ganar Atlético Madrid, ¿no? Sino es que luego las carambolas que tengan que suceder, sucedan. Y también he dicho que nuestro objetivo es dar nuestra mejor versión e intentar ganar Atlético Madrid para paliar un poco ese mal sabor que nos dejó bueno, el partido del Real Arena y toda la temporada en general. Y también he dicho que hay una pequeña luz, aunque esté difuminada, al final del túnel, que tenemos que acogernos a ella, ¿no? Porque ha habido casos en la historia del fútbol que ha podido hacerse, ¿no? Por ejemplo, ya que está Tomás aquí, el tema de Corominas en el minuto 93, el español se salvó, algunas Champions que se han ganado dos minutos. Nosotros hemos vivido partidos en los que, bueno, en un minuto se nos ha ido todo el botín. Entonces, bueno, reflexionando, si te pones con tranquilidad y responsabilidad, te das cuenta que, bueno, que está mucho más cerca. A lo mejor tenemos un 5%, un 4% de que todo suceda, ¿no? Pero que nadie tenga ninguna duda que el equipo va a salir, pues, bueno, revelándose, vengándose un poco de este sabor de esta temporada donde no nos ha salido nada y con las ganas de hacer un gran partido y conseguir una victoria.
El otro día hiciste 9 cambios en Anoeta. ¿No tenías más remedio? ¿Fue un mosqueo que tenías? ¿Fue una revolución? Evidentemente salió mal porque a la media hora ya os habían metido 4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, fue un mixto, Juanma. Al final estaba claro que el equipo estaba ya unas semanas, hemos tenido muchos inconvenientes durante la semana, molestias físicas, gente que salía del COVID y no estaba para 90 minutos, hemos apretado, exprimido a muchos futbolistas y entendíamos que la Real Sociedad nos iba a proponer un partido muy físico, muy, muy físico, que la primera parte teníamos que salir a aguantar con gente fresca, gente que pudiera ese recorrido, que pudiera contrarrestar pues ese potencial físico, esa velocidad en el juego que tienen ellos, y luego en la segunda parte ya por ellos, ¿no? Con los cambios y bueno, con los que son quizás algo más habituales, ¿no? Está claro que cuando uno plantea el partido y le sale como no salió, pues está claro que me he equivocado, ¿no? Es una evidencia, porque no acerté con el 11, incluso pongo la prueba de ellos que lo que tú has dicho, ¿no? Que a la media hora pues teníamos ese tipo de situaciones, ¿no? Si me preguntan más en concreto por el tema de Kenan Coro, que quizás ha sido lo más revolucionario, Weisman llevaba muchos partidos seguidos, Sergi Guardiola estaba sancionado, Marco André estaba en un momento en el que se está reencontrando de ese pubis que realmente, pues bueno, no acaba de encontrar en esa versión buena, y entendíamos que Coro con Jota por detrás y dos bandas abiertos pues nos podrían dar esa opción de aguantarla, jugar de cara y pelear por penetrar por fuera para poder hacerle daño, y también nos daba bastante balón parado.
¿Has hablado de esto con los jugadores en el vestuario esta semana? O sea,
¿sobre qué?
No, bueno, pues un poco eso, ¿has hecho autocrítica ante ellos o cómo ha sido la semana? ¿Qué mensaje se le da a un equipo que está tan tocado? Porque claro, no, la gente después de veros en Anoeta dice nada, el Valladolid es encefalograma plano, o sea, está requiem.
Bueno, pero si nos llega a saber el día del Villarreal, pues no es así. Tuvimos una opción de gol clarísima antes de que la metiera Moreno. Tuvimos otra opción de empatar antes de que la metiera Capué. Si uno ves en Valencia, que la primera parte fue una primera parte muy buena, donde al final un error en el minuto 45 nos saca del partido, y entonces ahí sí que se nos complica. El día del Betis creo que hicimos otra vez un partido con un buen resultado. Y bueno, quizás el otro día no estuvimos todo acertado porque no nos salió, ¿no? Todos los lunes cuando acaban los partidos tenemos una charla con los futbolistas donde nos decimos las cosas de tú a tú, o sea, en el vestuario no nos podemos engañar, fuera podemos transmitir, bueno, el mensaje que queramos, pero con entre nosotros no nos podemos engañar, y comentamos, bueno, las opciones que pasaron, lo que pasó, el por qué pasó, y que, entre comillas, pues, acertar o no acertara yo con la alineación, pues, lo que se produjo en esa primera media hora, pues no era digno de nosotros, ¿no?, de lo que hemos sido como equipo, y que, bueno, que teníamos que cambiar eso y acabar con la mayor dignidad profesional posible, porque defendemos la camiseta del Real Valladolid.
¿Has hablado con Ronaldo esta semana?
No, esta semana no.
No. ¿Crees que, no. Que vas a hablar antes del partido con él o no?
Bueno, él al final, yo sé que hay el run-run, ¿eh? Si no, ya estáis todos muy focalizados en el tema de Ronaldo, en la foto de esta Instagram. Ronaldo no comenta esta mañana en rueda de prensa. Cuando más activo ha estado con nosotros y más cerca ha estado de nosotros, ha sido en esta temporada. Él es una persona que su método de trabajo es delegar en el míster, que en este caso soy yo, nos da su plena confianza, que ya es muchísimo en el mundo actual, y a partir de ahí hace que tú tomes tus propias decisiones. Él es consciente de todo lo que hacemos porque tiene personas de nexo entre nosotros y él, y su presencia en las últimas semanas, quitando la de Real Sociedad y esta, pues ha sido constante, a pesar de que públicamente pues no haya concedido esa entrevista o no se haya manifestado o no se haya dejado ver con la foto clásica que podría haber salido estando en las instalaciones del Valladolid, ¿no? Y yo te puedo decir eso, que yo a nivel personal, pues aparte del fallo deportivo que es con la institución y con el Real Valladolid, pues tengo una doble deuda personal, porque bueno, es difícil en un mundo actual como este, pues que el presi en este caso piense que tú vas a solventar la situación durante toda la temporada, a pesar de que yo creo que en fases de la liga pues daba esa sensación, y bueno, y también a nivel personal pues fastidiado porque su apuesta por mí pues luego al final no hemos podido cumplirla con el objetivo.
¿Cómo te imaginas el partido? ¿Crees que el Atleti va a salir a lo loco a ganar? ¿Que va a ser una cosa, vamos, desde el minuto uno un asedio sobre vuestra portería? ¿O crees que no? ¿Que va un poco a ir cocinando el partido?
No, yo creo que va a salir a por todas. Yo creo que los últimos partidos ya lo ha demostrado, ¿no? Tanto el día del Elche salió como si fuera un vendaval la primera media hora, el día de la Real Sociedad también en el Wanda salió como, bueno, igual de la misma manera, intentando adelantarse en el marcador y luego poder gestionar esa ventaja de una manera más tranquila, ¿no? Nosotros esperamos un Atlético que salga como un tornado, ¿no? Con mucha fuerza, con mucha contundencia, y lo que te he dicho, ¿no? Intentando marcar ese gol para luego poder gestionarlo desde la tranquilidad, ¿no? Ojalá aguantemos ese primer envite y no solo eso, ¿no? Sino que lo podamos contrarrestar de una manera óptima.
Eso te iba a decir, ¿vosotros a aguantar al principio?
No, sabemos que van a salir con un impacto muy fuerte, entonces tenemos que salir a por todas, sobre todo igualando esa intensidad y esa lucha, ¿no? El Atlético de Madrid es un equipo que no te engaña, ¿no? Es un equipo que tiene un ADN muy teorizado, que te enseña sus cartas desde el principio, pero que encima son mejores con esas cartas, ¿no? Cholo ha conseguido, pues bueno, una fortaleza impresionante, ¿no? Ha matizado quizás este año con esa línea de cuatro que se transforma en línea de tres, con ese Trippier que se pone de carril y Hermoso de tercer central, pero al final la esencia del equipo es la misma, ¿no? Cómo compite, cómo trabaja, cómo juega con y sin balón, y nosotros tenemos que salir con la misma frecuencia, con la misma rabia con la que vienen ellos, porque también nosotros nos jugamos muchísimo, ¿no? Nos jugamos el orgullo y la raza y el intentar acabar con un buen sabor de boca.
Si salvas al equipo, ¿te quedas?
Bueno, esto es un tema que no hemos hablado aún, Juanma. Yo sigo teniendo el contrato y es un tema que tenemos que hablar cuando acabe el partido, ¿no? Yo tengo un contrato y mi contrato es hasta el 2022.
Sergio, muchísima suerte. Un abrazo.
Venga, muchas gracias. Un placer.
Gracias. Hasta luego.
Tomás, maestro.
Os pido a todos pues opinión por estos dos testimonios que hemos escuchado, que creo que hablan un poco de las dos vertientes del partido. Me han parecido dos entrevistas de dos personas que tienen, vamos, incidencia directa sobre lo que va a pasar.
Es que son un poco el reflejo del estado de ánimo de cada uno de los lados, ¿no? Claro,
uno se teme lo mejor y el otro se teme lo peor.
Claro. Entonces ha quedado muy claramente reflejado con lo que hemos escuchado, yo creo.
Claro, es que escuchas a Sergio y yo sé que, y porque lo conozco, que va a mentalizar a su equipo de que todavía hay una posibilidad. pero lo que transmite es de que esto ya no tiene solución. Incluso ahora decía que le sabía mal haberle fallado al Presi, ¿no? Por la apuesta que había hecho y por la confianza que le había dado. Es decir, que no lo ves, que es en su pensamiento. Una cosa es lo que pueda transmitirle al equipo de viva voz en el vestuario y otra cosa es lo que piense, porque al final se le escapa, ¿no?
Yo creo que en estos casos, de todas formas, hay que ser menos sincero que Sergio.
Yeah.
Y aunque las posibilidades sean muy muy remotas, yo creo que tú tienes que vender otra película.
No, pero
ya sabemos todo.
Eso va con la personalidad.
Lo suele ser siempre.
Ya sabemos que la dificultad es máxima y que además no depende solo de ellos. Pero yo, no sé, yo si fuera del Valladolid, a mí me hubiera gustado encontrarme un entrenador un poco más optimista.
Yo creo que la afición en Valladolid tampoco cree tanto, ¿eh? O sea, ellos saben lo que hay. Es que
bueno, pues precisamente por eso.
Pero las posibilidades son tan remotas, Joseba, que al final ser realista tampoco pasa nada. Yo lo veo bien, porque al final estás mandando un mensaje a la afición de esto es lo que hay. Si nos llevamos una sorpresa, pues fantástico. Pero al no depender de ti mismo tampoco.
Ya, pero tú tienes que ir a ganar y tienes que ir a ganar con toda la ilusión del
mundo.
Y luego que pase lo que pase. Pero
claro,
el mensaje yo creo que tiene que ser más animado.
Es que el mensaje va para adentro, no va hacia afuera. O sea, y al final...
Va para adentro, para afuera, va para todas partes.
Sí,
todo lo que te llegue
es
bien
recibido.
Que
los futbolistas, Joseba, están percibiendo también eso, ¿no? O sea, el mensaje que lanza Sergio, que sí que es sincero y real, pero que en este caso quizás sería mejor que no lo fuera tanto. A mí me ha sorprendido mucho también que diga que no ha hablado con Ronaldo esta semana.
Eso también.
Mucho, sinceramente. Una cosa es que no esté... Otra cosa es que salga una foto en Formentera y otra cosa es que no haya hablado con él, ¿no? Porque me parece que sí hay una semana en la que hay que estar con el entrenador y con el equipo.
Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal a todos? Muy buenas.
¿Y qué te ha parecido lo que ha dicho Sergio?
Bueno, pues en la línea de lo que ha comentado esta mañana en rueda de prensa, ¿no? Una rueda de prensa en la que en una respuesta mostraba un carácter de resignación total y de dejarse ir, y en la siguiente respuesta pues hacía un poco de populismo matemático con la mejor intención, esta impresión, por favor, esta expresión, diciendo que todavía quedaba un partido, ¿no? Quizá yo estoy un poco más en la línea de Joseba, en la que el hecho de tener que ganar al Atlético de Madrid el sábado no tiene por qué implicar solo un buen sabor de boca para finalizar la temporada, sino que tiene que ser la puerta que te abra las opciones a mantener la categoría.
Claro.
El Elche tiene que no ganar y el Huesca tiene que perder. El Huesca recibe al Valencia. Yo es que si el Valladolid hace sus deberes, yo no veo tan descabellado que la combinación se pueda producir. Pero yo veo ahora mismo el Real Valladolid tan lejos de ganar un partido, Juanma, tan lejos de ganar un partido, ha ganado uno en toda la segunda vuelta, ha tenido 35 jornadas dependiendo de sí para conseguir el objetivo, y ahora se lo pedimos a la jornada en la cual dependes de ti y de otros dos.
Pero es que es la que hay.
O sea, sí,
no te lo digo porque yo conozco al personaje. Este empieza en Hospitalet. Este, el fútbol, ha picado piedra toda su vida y ha sido campeón en el Depor, ha sido todo. Este es un futbolero de cabeza a pies. Y entonces es que es un tío sincero. A mí es que me parece lo que ha dicho. ¿Qué le voy a decir yo a la plantilla y a la afición del Valladolid? Que estamos jodidos, con perdón de la
Claro, pero yo creo que tú lo que tienes que decir es que tenemos que ganar sea como sea. Desde el minuto uno de que termine el partido de Donosti, el mensaje que hay que mandar es que hay que ganar como sea. Y luego ya veremos, pero hay que ganar.
Pero bueno, no tengas dudas, que lo ha dicho. Lo ha dicho y lo ha repetido un millón de veces.
Ahora, imagino que no lo habrás dicho a los jugadores, vamos a empatar.
Yo te digo, Tomás, que le conozco.
Tomás, es que el jugador que aparece en sala de prensa el lunes después de lo del Real Arena es Joaquín, y una de las respuestas es: espero que la directiva haga un proyecto ambicioso para el año que viene conseguir el ascenso, quedando 6 días para el partido.
Bien. Bueno, a ver, que la sensación del Valladolid es de derrota y de descenso, eso no lo duda nadie y lo dicen los protagonistas. Ahora, yo te digo que conozco. Que el Atleti no piense que vaya a cobrar lotería.
Bueno,
¿eh?
y la prueba, vamos a ver, una cosa...
Y el Atleti lo sabe.
Una cosa es la impresión que pueda dar Sergio en esas declaraciones, y otra cosa es que tiene muy estudiado el Atleti porque ha clavado literalmente...
Lo ha clavado.
Lo que va a hacer el Atleti, lo que viene haciendo en los últimos partidos, o sea, y que nadie piense que este hombre se ha abandonado o se ha dejado y que ya no cree. No, él cree, lo que pasa es que lo expresa de esa manera, a lo mejor incluso tiene su parte táctica también, ¿no? Para de cara a la gente, bueno, tal, y luego salen y él sabe cómo va a jugar el Atleti, que es tal cual, ha dicho.
Gracias, Amón. Gracias, Antoñito. Un abrazo,
vale,
a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. No sé si habéis sentido alguna vez un flechazo vosotros. Acabamos
bueno,
de escuchar el flechazo que tuvieron.
¿Quién no?
Siempre hemos sido muy enamoradizos aquí.
Bea y Coque. Bueno, pues yo no me refiero ahora mismo a las flechas de Cupido, ¿eh? Me estoy refiriendo al flechazo por un equipo, por un gol, por un coche, en Bodegas Emilio Moro, emitieron un flechazo por la uva de variedad Godello. Godello del Bierzo.
Sí, sí.
Y el resultado son tres vinos blancos que están conquistando España y por los que vais a sentir amor al primer sorbo.
¿Vales?
Los vinos son Polvorete.
Polvorete.
El Zarzal.
Con ese nombre.
Y La Rebelía.
Polvorete, mejor.
Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. No os podéis imaginar qué tres vinazos. Qué distintos y, sin embargo, increíbles vinos. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Buenísimos. Seguiremos hablando de ellos.
Menos mal que lo has terminado con Emilio Moro, porque me ha empezado a asustar cuando has empezado a hablar de este chavo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Qué pena me daría que con lo increíblemente bueno que ha sido para el Pucela, Sergio termine aquí su estancia aquí. Ánimo y gracias por todo, mister. Ya que los jugadores nunca hablan, mola mucho escuchar a sus parejas. Y os voy a decir una cosa, hablan bastante mejor que ellos. Juanma, a ver si después de hablar con la mujer de Coque aprendes algo de lo que es el sentimiento atlético que falta os hace a todos.
Vaya hombre.
Esto no se hace, soy del Madrid a muerte, pero ahora no quiero que pierda el Atleti escuchando a esta mujer. Traed a Pilar Rubio para contrarrestar. Escuchar a uno del Atlético decir que es un sufridor me escama. Yo soy del Racing, a mí que me vais a contar que estamos en el hoyo desde hace 10 años y aquí seguimos sufriendo. Y decía un oyente, sé que esto no lo leeréis en antena, pero la temporada pasada, después del parón, al Real Madrid le pitaron 8 penaltis a favor en los últimos 11 partidos. Pero claro, a Siro seguramente esto se le ha olvidado. Y escucha, porque hay un oyente que habla sobre el desenlace de esta liga.
Noto cierto aire de euforia y nadie ha comentado ni piensa que todavía Tito Flores, con un maletín de 1 millón de euros y Hazard cedido el año que viene, el Valladolid le puede sacar un empate al Atlético. Buenas noches, a la Madrid.
Buenas noches, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Xiaomi Mi 10T Pro 5G por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 78 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Fórmula 1 regresa a Mónaco. Más de 3 kilómetros de trazado urbano apasionante y 78 vueltas para cruzar la meta y tocar la gloria. Este domingo vive toda la emoción del Gran Premio de Mónaco solo en DAZN. Disfrútalo en directo a partir de las 15 horas por solo 9,99 euros al mes. Sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Corazón loco es alegrarte por un ascenso y llorar por un descenso a la vez. Es volverte loco de alegría por ganar la Liga, pero también por entrar en Europa League. Es emocionarte por subir a primera y por salvarte del descenso a la vez. Es la emoción de la última jornada. Es el poder de la quiniela.
Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 1.500.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre. Pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2, respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Oh, oh, oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Esta semana en Día, la piña con un 22% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 12 de la noche y 45 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí estamos en el partidazo en el que continúan Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Luis García. No está Palomar hoy, ¿eh? No sé si lo he comentado antes. Pero está Siro López y está Tomás Guas.
Hay datos, ¿eh?
¿Qué datos? A ver, cuéntame.
Creo que decía el oyente, por ser puntillosos al Madrid, después del parón por la pandemia le pitaron 5 penaltis a favor, 5, uno más que al Atleti solo, el Atleti 4. Este año al Madrid le han pitado 2 a favor, el año que viene yo creo, perdón, 3 a favor, el año que viene ya será uno solo.
Vale, vale.
En 38 jornadas, quiero decir, porque claro, es lo que hay. Alguien es que me gusta el contubernio.
No, lo sé, lo sé. Manolo Iberos, Barcelona. Hola.
Manolo Iberos, un profesional.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Buenas noches. En Barcelona están saliendo nombres de todo tipo, de todo tipo. Yo no sé exactamente. O sea, algunos suenan un poco a broma, lo de Rijkaard.
Sí. Es una broma, como decía David. Anteriormente es una broma porque él, después de dejar de entrenar, me parece que Arabia y tal, por allá, precisamente con Albert Roca, con el actual preparador físico del Barça de Ronald Koeman, en el año 2013, dijo que se dedicaba a otra cosa, fundamentalmente estaba por Estados Unidos con su hija, me parece, y no parece el más apropiado, a pesar de que fuera el primero que tuviese la Porta cuando llegó en el 2003, ¿no? Y están sonando muchísimos nombres. A mí textualmente desde el club estos días me están diciendo que en el supuesto de que no continúe Koeman, en ese supuesto, hay varios con un perfil determinado y ninguno mejor situado que otro. Y lo digo esto de mejor situado que otro porque se habla de Hansi Flick y a mí me dicen, ya te digo textualmente, desde el club que es un buen entrenador, pero aquellas informaciones que le sitúan como el primero no están demasiado bien encaminadas. Eso me dicen desde fuentes muy próximas a la Porta y desde la parcela deportiva me dicen que está comprometido con la selección de Alemania. Me dicen también que Love no es una opción, que Rudy García tampoco, que Xavi no vendría este verano, así que vamos a ver si no tendrán que aguantar a Ronald Koeman, aguantar entre comillas me refiero, porque ha hecho una temporada digna.
Bueno, sería increíble, ¿eh? Perdón, bueno,
sería increíble, pero no, hay
yo,
mucha
si yo,
gente...
Oli, sé que tú eres partidario de que Koeman continúe, porque te he
sí,
visto en,
yo
uno,
creo
en,
que
un
lo
vi, en un vídeo, en... sí, sí, perfecto, sí, pero sí, después de todo esto, si sigue Koeman, yo de verdad, yo, vamos,
no,
supongo
pero,
que será toda una estrategia,
pero,
¿no?
Sobre todo, Juanma, después de lo que dijo el otro día Joan Laporta, que dijo, me parece incomprensible cómo se han perdido estos últimos partidos, y sabemos que está rebotado con eso, ¿no? Desde el partido contra el Granada, el de Levante, el del Atlético de Madrid, ¿no? Porque puedes empatar y tal, y empató el del Celta del otro día, entonces, claro, estás absolutamente confundido. Pero que es cierto que desde dentro del club te dicen, bueno, vamos a ver si podemos deportivamente o económicamente, porque como decías antes, Elena Condi sabe que tiene un salario de 7 millones de euros limpios y que naturalmente exigiría él si le obligan a no cumplir el año que le queda de contrato. A partir de aquí ha de mover ficha a la puerta o decir, vale, pues para adelante, a pesar de ser incomprensible todo eso, vamos a mantenerte tu contrato, por lo menos a ser serios, entre comillas, y mantener el contrato o no. Y eso se va a ver pues la próxima semana.
David, ¿algo que decir?
Yo es que creo que lo tiene tan fácil como si piensa Laporta que el hombre Xavi solo tiene que llamar a Xavi, quedar un día de estos en Barcelona y firmar el contrato para que Xavi sea técnico del Barcelona. Si Xavi no es técnico del Barcelona el año que viene, es porque Joan Laporta no piensa en Xavi para que sea el técnico del Barcelona. Es muy fácil sacar a Xavi de Qatar, muy fácil. Si no lo hacen es porque no confían en Xavi o no creen que Xavi sea el ideal para este proyecto el año que viene.
Mira, me dice Guillem Balague, Koeman le dijo a Arturo Vidal en el primer entrenamiento, te vas. Hizo lo mismo con Suárez, así que para lo que viene, es verdad que a lo mejor un ejecutor como Koeman, que dices tú, pues, es que no se va a poner colorado, bueno, está colorado, pero no se va a poner más colorado, Koeman es bueno, ¿eh?
Hoy, por cierto, Koeman es bueno para todo eso y además tiene ahora mismo el respaldo de gente que ha venido nueva, de ejecutivos, que quieren hacer recortes, tanto en lo deportivo como en lo económico. Me cuenta una cosa curiosa, pero que me parece que es muy, muy significativo de lo que está pasando. Me cuenta Víctor Navarro que hoy Mateo Alemán, en un acto interno de presentación del organigrama ejecutivo con parlamentos, con micro y todo, de todo el organigrama, del nuevo CEO, el nuevo director del fútbol, de Mateo Alemán y tal, según me cuentan, estaba también Laporta, ha dicho Mateo Alemán que ha entrado en un club con muchas secciones, está sorprendido y todas compiten, todas son muy competitivas, son extraordinarias y todas compiten por ganar títulos cada temporada. Y dice que donde ve el problema real del Barça, de este club, es en el primer equipo de fútbol. Y ha dicho textualmente que va a haber retalladas. Ha hablado en mallorquín, que quiere decir en catalán también, recortes. Entonces, me refiero que a lo mejor Koeman va a ser apoyado por la política esta que decía de cambio de ciclo y de revolución de Joan Laporta, apoyado por Mateo Alemán.
Pero escúchame, ¿no te da la sensación de que Laporta parece que ha llegado al fútbol ahora?
Sí.
Claro, lo que da la sensación es que una cosa era el fútbol cuando estaba Laporta, o sea, en la primera etapa, y otra cosa es ahora.
Pero
la primera también era dura, ¿eh?
Sí, claro, pero detrás había algo a lo que agarrarse, da la sensación, pero aquí es que...
Bueno, no sé. Había lo que agarrarse que fue el señor Murtra que le dice que pone a Guardiola y acierta escandalosamente y viene...
Bueno, eso fue después, pero no fue en el 2003.
Bien, ya vale, pero me refiero que él tiene un bagaje de antes y después, antes peor, y después cuando viene todo eso que dice, bueno, cuando llega ahora, oiga, esto es Tony Fresha, es el señor que ha estado impuesto por el señor Font, que no tenía ninguna experiencia directiva en el fútbol, y dice, pues muy bien, pero esta coña marinera de cada día un entrenador, ahí me da la sensación de que yo de Laporta, presidente, con todo el bagaje de atrás esperaba algo más, al menos discreción. Oiga, bueno, no me apetece Koeman, pues cállese usted y ya está. Si es como lo de las vacunas, que nos cuentan que si Pfizer y que la otra y la otra, démelo masticado, no me vuelva loco al pueblo con que ahora este es que sí, el otro que no, que ahora haremos una, que le ponemos la otra, no mareen. Y yo creo que el Barça está mareando demasiado el trato a Koeman. Yo pienso que Koeman debe estar muy cabreado.
Está desamparado, claro, absolutamente.
Sí. Entonces, dígame, usted tiene necesidad del Barça en este momento, que es peliagudo, de sacarlo adelante por todo lo que sabemos, no vamos a repetirnos. Coño, pues fíjame usted, cierre usted la boquita, haga usted bajo mano cómo se tienen que hacer estas cosas, y llega usted el lunes y dice, mire usted, el entrenador del Barça es Pepito Pérez.
Es que es muy complicado primero cuestionarle, porque se le está cuestionando, y después decir, pues no, sigues.
A lo mejor
sigues,
sí.
Es complicado, sí. Claro. Y por otra parte, hablando de prescindir de gente, hoy ha trascendido, después del partido de balonmano, que ha clasificado una vez más Xavi Pascual, que no va a seguir a la Final Four de balonmano de Europa, ha trascendido que también echan a David Parrufet. Desde el Barça me dicen que todavía no es oficial, que ya lo dirán oficialmente y tal, pero ha trascendido eso. Parrufet era el manager general de balonmano.
Una leyenda.
14, desde los 14 añicos, cuando era un crío, está en el Barça, tiene 50, una leyenda del balonmano mundial.
Un señor, sí, Parrufet.
Sí. Sí, bueno, Parrufet no sigue, por ejemplo.
Gracias, Oliveros, un abrazo,
Un abrazo.
Hasta luego. Roberto Bayón, hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola.
Buenas noches, Juanma.
Especialista en economía del fútbol. Te llamamos hoy porque, claro, como acaba la liga el sábado, la gente dirá, bueno, la mitad de los equipos no se juegan nada. Joder, he visto el dinero que se da en función del puesto que ocupas en la clasificación al final de cada temporada y algo sí se juegan. Y teniendo en cuenta cómo está la situación económica de los clubes, el puesto es muy importante, ¿no?
Sí, es. Hay que hacer una aclaración primero a la tabla que probablemente hayas visto, en que es el dinero real en juego que se juega cada club, pero se va a cobrar a lo largo de las próximas 5 temporadas. O sea, que no es el dinero que se va a repartir exactamente esa temporada, sino que el puesto de esta que ocupe cada equipo esa temporada lo van a arrastrar los clubes durante los próximos 5 años en los cálculos y al final será la cantidad que pone en la tabla. Y como dices tú, pues una posición pueden ser 7 millones de euros, que en esta época de coronavirus es una barbaridad.
O sea, vamos a ver, el campeón, ¿cuánto se lleva?
Es que hay que simplificar las cosas, porque explicar cosas económicas en profundidad a veces lleva más confusión que no. Quiero decirte, el primer que ocupe el primer puesto este año, en los cálculos le va a ponderar un 35%, el año que viene un 20%, ¿no? Son cosas muy complicadas. Entonces, al cabo de 5 años, el que ocupe el primer puesto acabará ganando por esta posición de este año 59 millones y medio más o menos.
Pero espera un momento, espera. El que ocupe el primer puesto este año ya va a ganar... ¿O tiene que ocuparlo una medida de 5 años?
No. Por ocupar este puesto va a ganar aproximadamente esos 60 millones de euros. Lo único que va a cobrar el año que viene el 35%, que serán cerca de unos 20. Sí. El siguiente otro 20, que serán otros 12. Y así hasta el cabo de 5 años acabas cobrando los 60 millones que pone la tabla más o menos.
¿El subcampeón cuánto gana?
Hay una diferencia, hice una estimación con 1.400 millones de reparto, que es lo que la Liga el año pasado repartió, 1.417, y no creo que este año con el coronavirus vaya a conseguir más dinero. Y con esos 1.400 millones, la diferencia entre cada posición, entre los 7 primeros puestos, son 7 millones cada posición. O sea que es mucho dinero. De 59.500 a 52.500.
Por ejemplo, 500. Perdona, el Sevilla y el Barça este fin de semana se juegan ser tercero y cuarto. Y hay 7 millones de diferencia entre una posición y otra.
Sí. Y el Barcelona, que estaba hasta la jornada pasada luchando por ganar la Liga, a quedar cuarto, pues hay una diferencia de 21 millones de euros al final. Que bueno, ¿no? La cobras al cabo de 5 años en total, pero que siguen siendo 21 millones de euros igualmente.
Sí. Oye, y estas posiciones de mitad de la tabla tienen menos diferencias, pero claro, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿qué más te da que dar? ¿Décimo que decimocuarto, por ejemplo? Pues no.
Sí, el Real Decreto de Comercialización de los Derechos Televisivos, que es el que lo organiza, decidió que hubiera muchas diferencias entre una posición y otra en la parte alta y mucho menos en la parte baja. Entonces, una posición entre los 10 últimos serían unos 850, 875 mil euros, que bueno, no es lo mismo que 7 millones de euros, evidentemente, pero bueno, para equipos modestos pueden suponer mucho.
Para estos clubes, sí.
Claro, evidentemente. Y aparte puedes ganar 3 posiciones perfectamente porque está la cosa apurada, pues oye, son millones. Ya te digo, en esta época de coronavirus, con déficit de todos los clubes y falta de ingresos, pues es mucho más fácil conseguir el dinero así que a base de patrocinadores o otras cosas.
Sí. Y una cosa, ¿y el año que viene también hay esta distribución de premios el año que viene o el año que viene no?
Todo depende de la cantidad que reparta en total la Liga el año que viene, que imagino que sea similar. Pero entonces, lo que te decía, la posición que ocupe cada equipo este año pondera en los cálculos un 35% y el siguiente un 20%. Entonces, si un equipo queda primero este año, le pondera el 35% y el año que viene pasará a ser un 20% y la puesto de que de la temporada que viene le ponderará un 35%. Por eso te digo que a veces es mejor no explicar las cosas que explicarlas, porque empiezas a meterte en temas de porcentajes y números que a veces sean complicados de explicar. Simplemente, es más o menos, el resumen es que la Liga te valora los resultados deportivos de las 5 últimas temporadas. La última es la que más te cuenta y a medida que pasan esas 5 temporadas te van computando. Entonces, al final, es lo que te digo, hay que ponderarlo todo y la suma al final sí que es cierta, porque al final acabas cobrando la cantidad que pone la si es verdad.
Vale. Gracias, Roberto. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un placer.
Hasta luego. Pues ya veis, por ejemplo, Barça y Sevilla, insisto, si el tercero se lleva 45 millones y medio y el cuarto 38 millones y medio. 7 kilos de diferencia.
Claro, pero es que si bajas, date cuenta, Juanma, que
es finiquito de Koeman.
Claro, pero date cuenta que si bajas...
Qué rápido, qué rápido se ha asignado la pasta, ¿eh?
Es que si bajas un escalón y ves que la Real, el Betis y el Villarreal se juegan ser quinto, sexto, séptimo, entre el quinto y el séptimo hay 14 millones. Y hablando de estos clubes, es que es casi entre el 15 y el 20% del presupuesto total, ¿eh? O sea, que es una barbaridad de dinero, ¿eh?
En realidad, sí, que se juegan todos mucho, es que eso es así.
El Celta no se juega nada, va a ser octavo.
Bueno, si no tiene más remedio, voy a
pues 12.250.000 euros.
Sí, sí, aproximadamente. El octavo, 12 millones y pico, efectivamente.
12 millones y pico.
Para tres finiquitos tienes.
Sí.
Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos.
De parte de Berti, sí, como cada noche, es un buen momento para abrir ahora mismo berti.es y compartir con los oyentes este 40% de descuento en el seguro de coche que nos encontramos. Sí, sí, para todos los oyentes del Partidazo, un descuento del 40% en el seguro de coche. Y además de paso también te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y ya sabes que con Berti todo es muy fácil porque no tienes que salir de casa para nada, que todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y haz como nosotros. Entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es ministro, entre otras, de Migraciones. Don José Luis Escrivá.
Buenos días, un placer.
Normalmente la policía marroquí se encarga de frenar a todas esas personas que en el caso de Ceuta solo tienen que dar la vuelta a un espigón. En este caso no lo han hecho. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Qué se puede pedir a Marruecos?
Pues la aplicación de los acuerdos de devolución.
Se van a cumplir nueve años de la muerte del opositor cubano Osvaldo Payá. ¿Cómo se produjo la muerte? Pues eso es lo que quiere esclarecer su hermano Carlos Payá.
Todos los elementos indican de que eso fue un golpe intencionado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Con el número 516, ¡Ana! Con el número 517, ¡María!
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
¿Te llevamos aquí desde ayer?
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A diferencia de otros huelemoñigas, los periodistas de raza hablamos cada noche en el templo de la radio. Escuchen La Noche del Cóndor.
Bienvenidos al salvaje show de la radio, Reyes de la Noche, la nueva serie original de Movistar Plus. Estreno el 14 de mayo con dos nuevos episodios cada viernes.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción, 45 euros al mes. Llama ya al 900 200 730. DGP 41 24.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generación en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Final de este partidazo de la cadena COPE. Tenemos motor, tenemos The Americans. Ahora estamos en Argentina para contar lo de River de ayer. Pero antes, mensajes de los oyentes, Arauz.
Y antes te recuerdo, Juanma, que estamos regalando otra televisión,
sí,
de EAS,
sí, sí.
Electric. Y que esta vez la estamos regalando por el Instagram. Y que simplemente hay que seguir a la cuenta del partidazo, mencionar a tres amigos y compartir la publicación en una story. Y decía un oyente antes, lo confirmo, a mí no me ha llamado Joan Laporta, pero si escucha el partidazo he de decir que no me veo preparado, que con un puestillo de utillero me conformo. Si no viene Xavi, apuntaros bien el nombre de Juan Malillo, es un viejo sueño de Laporta, devoto de Cruyff y maestro y amigo de Pep Guardiola. Pues anda que se cubrió de gloria Koeman con la gestión de Luis Suárez, decía otro. No doy crédito a que hagáis rankings de penaltis pitados a cada equipo para hablar de justicia o injusticia. Llamadme loco, pero digo yo que el análisis será penaltis bien pitados o mal pitados en todo caso. Soy madridista y sé que lo normal es que el Atlético gane fácil al Valladolid, pero no tiene precio que la Liga llegue al último partido con la incertidumbre de no saber quién va a ser el campeón. Y decía otro oyente, grande Joseba Larrañaga, qué pena el triste mensaje del entrenador del Pucel a los suyos. ¡Qué motivador tan pobre! Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que habla sobre el banquillo del Barça.
Sinceramente, a los presidentes y a los secretarios técnicos no los entiendo, de verdad. Echar a un señor como Koeman, que cogió el equipo súper desmoralizado, que le han quitado a Suárez, que Messi, Busquets, el otro y el otro, tienen 34, 35 años, que Piqué ha estado lesionado media temporada, que Ansu Fati ha estado lesionado toda la temporada. Y que lo echen sabiendo que lo tienen que pagar 7 millones, estando el club como está en la ruina, chico. A mí que me lo expliquen.
Pues a ver si nos lo explican a todos. Esta es la voz de Kubo, el jugador del Getafe, hablando de cómo está el vestuario del conjunto madrileño después de haber conseguido la salvación.
Al final este vestuario no es como los otros. Parece un vestuario, más que un vestuario, parece un bar o una calle así que... Bueno, la gente está borracha pero sin beber alcohol, que eso es difícil, pero se les ve muy contentos, de pachanga, así, pero... Hay seriedad, ¿no? Obviamente, en los entrenos. Cuando vamos a... Estamos dentro de campo ya sí que hay seriedad, pero afuera somos más que compañeros, ¿no? Y eso se nota.
Uy.
Muy bien.
Qué bien habla este muchacho.
Qué bien jugo, ¿eh?
Perfecto.
Sí, sí. Qué bien habla, oye. Es una cosa
borracho sin beber. Es una expresión que determina un poco la alegría, ¿eh? Que
es el bordalasismo.
Todos nos sentimos
hasta
así a veces.
Rozando el palo, ¿eh? Rozando el palo.
Borracho sin beber yo me he sentido muchas veces.
Sí. Bueno, y bebiendo también.
También, también. También.
Sí, 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 sí. Oye, antes de que os vayáis, que nos cuente Fabián Godoy desde Argentina. ¿Qué tal, Fabián? Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Claro, decíamos en el arranque lo de River de ayer con 20 y pico jugadores con COVID, con Enzo Pérez de portero. Claro, está muy bien la gesta, pero yo es que solo pienso en el rival, que perdió 2-1 contra River en esas circunstancias, de verdad. El Santa Fe este tiene que estar hundido, ¿no?
Bueno, cuando llegó a Bogotá el entrenador fue cesado. Así que River pero
ahora me explico algunas cosas, vale.
Se acabó.
Sí, a ver, yo quiero decir algo porque hay que contextualizar. Hay que buscar, me parece, un atajo entre la letra fría de un reglamento y el sentido común. River tuvo 20 casos de COVID, de los cuales 4 fueron los porteros titulares del equipo, titular suplente, tercer recambio y cuarto portero. Es decir, River le pidió a la Conmebol que aunque sea le autoricen un portero para jugar. No pidió que le autorizaran los demás. También el debate está en que River no se sirvió de la posibilidad reglamentaria que Conmebol entregaba de ampliar una lista que pudiera pasar de 32 jugadores a 50. Ahora, más allá de una cuestión de letra fría, de una regla a cumplir, River tuvo que afrontar un partido sin ninguno de esos porteros. Cuando Gallardo preguntó quién quería hacerse cargo del arco, Enzo Pérez, que es el que suele atajar en los entrenamientos cuando se termina distendido y demás, levantó la mano y dijo yo. Pero no solamente hay que destacar el gesto de involucrarse en ese aspecto para defender a sus compañeros, si querés, para tener un sentido de pertenencia muy grande, proyección y identificación con el proyecto del entrenador, sino que además lo hizo lesionado, porque Enzo Pérez estaba con una distensión en la pierna izquierda y atajó en una pierna, literalmente. Es decir, le dio las manos a Gallardo, pero él tenía una pierna menos para poder competir. Madre esa mía. Me parece que también es parte de la historia para contar. Además, River hizo
me parece poco debutar a dos juveniles. Me parece poco que hayan cesado al entrenador rival. O sea, realmente la pena podría haber sido mucho mayor.
¡Qué bruto!
Es que a medida que vas contando cosas, me parece mayor el ridículo todavía.
Bueno, la realidad es que Santa Fe era el peor equipo del grupo, pero ayer la verdad que River los primeros 10 minutos lo pasó para arriba, le convirtió 2 goles. El primer tiempo pudo haber terminado tranquilamente 4-0. Después no reaccionó, no fue inteligente. Y River terminó con la lengua afuera, agotado, extenuado, porque no tenía recambio. No había cambios. No había solamente 11 jugadores disponibles para competir. Ya el fin de semana había quedado eliminado con Boca por la tanda de penales por el torneo local. También con un panorama parecido. Es decir, todo lo que ha hecho Gallardo termina siempre convirtiéndose en una página épica de River. Es una era disruptiva para la historia de River, la de Marcelo Gallardo. Y a mí no me extrañaría que Gallardo, cuando termine este año, que yo creo que será el último año en River, sea un entrenador muy apetecible para el fútbol europeo.
¿Pero oye, se lo plantea eso, venir a Europa o no? ¿Y el Barça habló de él, ¿no?
Sí, yo lo que quiero decir de Gallardo es que para Gallardo River es el Bayern Múnich, el Real Madrid, el Barcelona, es decir, Gallardo siente que está en uno de los clubes más importantes del mundo y tiene plenas funciones en River. Es el entrenador, es el manager, es el que decide qué jugadores se quedan y quiénes se van, es el que utiliza también a su criterio una idea para las formativas de River. Fue el que decidió remodelar el césped del Monumental hace muy poco. Es decir, Gallardo tiene plenas funciones. No creo que encuentre en ningún otro club del mundo lo que le entrega River hoy. Por eso lleva 7 años. Es el Cholo Simeone de River, jugando de otra manera, pero teniendo esa ascendencia dentro del club.
En la entrevista que sale con Messi este fin de semana en Olé, al parecer no hay nada que sea relevante sobre su decisión de seguir o no en el Barça, ¿no?
El diario deportivo Olé cumple 25 años, Juanma. Para eso hará una serie de entrevistas. La principal entrevista es con Leo Messi. Me cuentan que se hizo viajando desde aquí hacia España hace 2 semanas. Un viaje realmente que no se ha enterado casi nadie, muy secreto. Y yo creo que la entrevista va por el carril de hablar del diario, del fútbol argentino. Por lo que me cuentan a mí, no habla nada de su futuro.
Vale, perfecto. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Agrego algo, Juanma.
Sí.
En este momento se está definiendo en Colombia si Colombia se baja de la subsede de la Copa América. En este momento yo creo que Argentina será el único anfitrión de la Copa América.
Vale, se había barajado incluso con la posibilidad de suspensión. Esperemos que no, pero vamos, que Colombia no y solo
Colombia
sería
en
Argentina.
Exactamente, se define mañana a primera hora.
Vale, gracias, Fabián. Un abrazo, hasta luego.
Abrazo para todos.
Compañeros, gracias por estar esta noche en el partidazo.
Porque nada, programa.
Hasta mañana.
¿Te ha gustado, Siro?
Buah, qué suerte tienes de tenernos aquí.
Muy bien, Palomar hoy, ¿eh?
Palomar ha estado extraordinario.
Espectacular, ¿eh?
Sí. Beatriz, ha estado magnífica, Beatriz.
Es que me lo han puesto en el guión y
claro, y tú lo lees.
No lo he tachado.
Tampoco sabes muy bien quién está aquí.
Hay que aguantar hasta el final. Sí. Muy bien, Palomar.
Sí, sí, muy bien, Palomar. Gracias, compañeros.
Adiós. Hasta mañana.
¿Ya está preparado? No, todavía no es de Americans. Primero motor. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Hoy,
con el notición que tenemos de Carlos Sainz, que está allí en Monte Carlo. Tú estás allí, ¿no?
Sí, estoy aquí en Monte Carlo. Bueno, estoy cerca de Monte Carlo, no estoy ahora mismo en Monte Carlo, estoy a unos 10 kilómetros.
Bueno, Monte Carlo, eso es estar en Monte Carlo, Carlos. No le
sí, sí, estar en Monte Carlo, no lo vamos a poner así. Yo te diría Beaulieu-sur-Mer, que es donde estoy, pero Monte Carlo, efectivamente. Uh-huh. Que, por cierto, es un islote en el toque de queda que hay en toda la zona, porque a las 9 de la noche, teóricamente, es el toque de queda en Mónaco. 9 de la noche en Francia, pero en Mónaco hay restaurantes hasta las 11 de la noche. Te lo digo también para el que quiera poder entrar, pero vamos, no es nada fácil porque hay que ir con PCR negativa. A ver, es impresionante cómo han ido hoy los Ferrari. Había ya rumores en Barcelona de que podían ir bien. Es un circuito donde la velocidad de punta no importa, que es el gran problema que tiene el Ferrari, y donde tienes que tener un tren delantero muy ágil, y la verdad es que han ido francamente bien. Y no es ningún espejismo. Es más, ¿podemos hablar de esperanzas de podio? Sí, pero también podemos hablar de esperanzas de victoria, porque Ferrari está para luchar con Hamilton y con Verstappen por la este sábado, y está, por supuesto, Carlos Sainz, que cada vez que salía a pista bajaba el tiempo, y si no ha hecho el mejor registro hoy ha sido simplemente porque en su vuelta buena pues ha tenido un poco de tráfico. Estaba tan confiado Sainz que ayer, cuando le pude preguntar sobre qué esperaba del fin de semana, no se cortó, y cuando le hablaba de puntos, él ya directamente hablaba de podio. Vamos a escucharle.
¿Qué te molesta más que te preguntemos en Mónaco? ¿Por el podio de Mónaco o por batir a Leclerc el sábado?
Ninguna. No me molesta, ¿no? Yo creo que es normal que haya ganas, ¿no? De las dos, y de aquí de todos, el que más le gustaría un podium o le gustaría ser rápido en la clasificación y el domingo es a mí. Los puntos seguro que es el objetivo, pero ya sabéis que yo quiero más y quiero intentar algo más que puntos aquí. Lo bueno es que sé cómo ir rápido en Mónaco, sé lo que se necesita, me sé los trucos del circuito, siempre me he sentido cómodo aquí. Lo único que me falta es saber cuánta confianza me va a dar el Ferrari para apretar al máximo y sacarle el máximo rendimiento.
Bueno, pues ahí lo tienes. Y de hoy lo que ha dicho es que hay que tener cautela, que las cosas cambian de jueves al sábado, pero que las sensaciones son muy buenas y que la verdad es que está realmente contento cómo va ese monoplaza rojo. Así que vamos a ver, ¿eh? Pero ya te digo, los rivales, Hamilton, increíble la mejora de Ferrari. Verstappen, nosotros estamos muy mal, bueno, tampoco está tan mal, está cuarto, estamos muy mal, y eso, en eso se nota que Ferrari está bien, porque ellos están mejor que nosotros. Y hasta el ex compañero de equipo, Lando Norris, dice que le escribió un mensaje de texto antes de llegar, un WhatsApp, le mandó a Carlos Sainz diciendo: ojo, Carlos, que este fin de semana puedes ganar la carrera. En cualquier caso, las perspectivas son tremendas. Mañana jornada de descanso, el sábado será la calificación. Y Alonso también ve muy fuerte a los Ferrari, pero él se ve en otra lucha, en la lucha habitual de estar en la Q3, en la clase media. Terminó duodécimo delante de su compañero y tuvo un toquecito, bueno, dañó el alerón delantero. Y cuando le preguntaron: oye, ¿cómo ha sido lo del toque? Dice: no, toque es el año 2010, que destrozo el coche y no puedo hacer la calificación. Esto simplemente ha sido un beso con el guardarrail. Y es que le falta agarre al Alpine de Fernando Alonso y de Esteban Ocon. Así que a ver si también puede mejorar y estar al menos en un top 8, top 9 en parrilla.
Vale. ¿Algo más?
Pues mira, sí, alguna cosita más. Los alerones flexibles. Hay una bronca tremenda entre Red Bull y Mercedes porque flexa demasiado, es decir, el alerón trasero se pone plano y hace que el corra más en las rectas el Red Bull. Bueno, pues eso a partir de finales de junio va a cambiar con el Gran Premio de Francia, donde va a haber unas normas más estrictas. Y eso puede beneficiar a Mercedes, que es el equipo que se ha quejado, y se ha quejado de que va a haber una carrera en Baku con una recta larguísima donde van a poder seguir usando ese alerón delantero. Y luego ya mañana lo que te decía, mañana día de descanso en el que mecánicos e ingenieros no descansan y tampoco descansarán del todo los pilotos, que mañana por la mañana se irán al circuito a reunirse con los ingenieros y a ultimar los detalles de cómo pueden con los reglajes mejorar sus coches para buscar esa pole y esos resultados que son claves del sábado para ganar en un circuito donde no se puede adelantar.
Muy bien, Carlos. Pues que lo contarás durante todo el fin de semana. Ojalá que haya buenas noticias con Carlos Sainz. No sé, pues me pone la carrera. Viendo cómo está la situación, me pone mucho la carrera.
Sí, no, tremendo. Por cierto, hay público, 7.500 espectadores diarios. Eso es lo que ha autorizado el Principado de Mónaco. Aproximadamente un 40% del aforo total.
Vale. Un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Ahora sí, The Americans. Fingers bled. Sigue Luis García en el partidazo. Eso llega, llega Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Llega Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y, por supuesto, Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Muy buenas.
Al final, LeBron, ¿no? Ha ganado.
LeBron. En el enfrentamiento, magnífico enfrentamiento, en el play-in, que es ese partido que juegan en, séptimo contra octavo y luego noveno contra décimo, para buscar dos puestos en los playoffs, y se había dado la circunstancia de que iban a jugar Los Ángeles Lakers, que han estado pues muy castigados por las lesiones, frente a los Golden State Warriors, que llevan castigados por las lesiones como si fuera una maldición bíblica. Fue un auténtico partidazo y se resolvió por una canasta de LeBron James, pues con un minuto para jugarse y con un auténtico canastón, que diría nuestro amado jefe. El play-in tenía muchas dudas como concepto, ¿vale? Para la gente, para el aficionado, pero te puedo decir, y estas cosas siempre nos gusta hablarlas a ti y a mí, y a los compañeros de The Americans, que tuvo casi 6 millones de audiencia ayer el partido. Por lo tanto, eso indica que el play-in ha venido para quedarse, porque es muy difícil que se vuelva a dar en el play-in un Lakers-Golden State Warriors por la calidad de ambos equipos, pero que sepáis que casi hubo 6 millones de audiencia y que la NBA está encantada con esos números.
El triple de LeBron es el más largo de toda la temporada. O sea, es el triple, el tiro más lejano que ha anotado LeBron en todo el año. Son 34 pies, 11 metros y pico. O sea, desde el logo lateral del Staples Center, una auténtica pasada.
Ganó a Curry haciendo una canasta a lo Curry.
¿Al cual?
Sí, señor.
Dijo, no sé si era LeBron o quién lo dijo, pero hay jugadores de la NBA que tuitearon cuando se acercaba al play-in que tenían que echar al tío que se inventó el concepto.
LeBron lo dijo, sí, sí.
Y es al revés. Van a echar a alguien, pero no al tío que lo inventó, porque se estaba cubriendo.
A mí me parece un acierto. Yo comprendo que la temporada está muy ajustada, que son muchos partidos, el calendario muy apretado, el COVID, todo lo que tú quieras, pero es hiper
emocionante. Y emocionante, sí, sí. Que justo la regular season es lo que no tiene emoción. Es la temporada regular de la NBA, hay mucho partido que es, no es morralla, pero es mucho partido sin emoción, y de repente hemos encontrado algo que es como un séptimo partido, es precioso.
Sería más emocionante si el que pierde, pierde. Quiero decir, queda eliminado, porque al final...
Sí, lo que pasó con San Antonio, por ejemplo, el equipo de Popovich. Exacto. Perdió con Memphis, claro. Y se fue para casa. El otro día Charlotte perdió y se fue para casa.
Pero quiere decir que al final se van a meter Lakers y Warriors, se van a meter los dos, ¿no?
Sí, seguramente.
Entonces, seguramente. Pierde un poco de emoción, pero bueno.
Bueno, Dani, enhorabuena. Los Celtics, sí, ¿no?
Gracias. Sí, sí, los Celtics han hecho una temporada lamentable, regular, pero en este partido del play-in no hubo color, la verdad. Fue mucho menos apretado que el que hablabais ahora de Lakers y Warriors. Ganó fácil y Tatum hizo, a los Wizards, Tatum hizo 50 puntos, lo cual no es novedad, porque ya venía de hacer 60 hace poco en una remontada contra San Antonio. Estuvo muy bien Kemba Walker, también Tristan Thompson. Y como el play-in es nuevo, pues se pueden decir cosas como... Es la anotación más grande de la historia de los play-in, porque solo ha habido dos, el de la burbuja de Orlando y el de ahora, y lógicamente los 50 de Tatum son la anotación más grande.
¿Alguien quiere apuntar algo más de los Celtics?
No, de los Celtics no. A colación de lo que ha dicho Dani, podemos decir que LeBron ha anotado un game winner más que Jordan en el play-in.
Exacto.
Sí, puedes decir eso. Puedes estirarlo, claro, puedes estirar lo que quieras.
Lleva más puntos que Will Chamberlain. Sí. Los play-in, claro.
Los Celtics de Dani debería estar preocupado porque le toca a Brooklyn,
sí, lo
Nets
estoy.
Ahora y pocas opciones van a tener, creo.
Vale, ahora hoy tenemos porra, ¿eh? Os voy a preguntar la porra de los playoffs.
Bien.
Sí. ¿Qué partidos quedan para completar los playoffs?
A las 2 de la mañana, ahora en 40 minutos, juegan los Wizards contra los Pacers para pasar a octavos del este. El que gane se medirá a Filadelfia, que fue el mejor equipo de esa conferencia en temporada regular. Y mañana a las 3 juegan los Warriors con los Grizzlies, y el que gane pasa como octavo y se mide a Utah Jazz, que es el mejor equipo de la temporada. Yo creo que va a ser más competido de lo que la gente piensa, ¿eh? El partido de Memphis con los Warriors. Los favoritos son los Warriors un poco, pero Memphis le puede ganar perfectamente.
Oye, ¿dónde hay público y dónde no? ¿Hay público en algún sitio y en otros no?
No, en casi todos.
En casi todos, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay poca gente, pero hay público.
¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje, más o menos?
Yo creo que será como un 25%.
Sí, mira, por ejemplo, efectivamente, por ejemplo, el Madison Square Garden, que los Knicks se han metido en playoff. Ya sabes que tengo un amigo íntimo en Nueva York. Él es, además, abonado de los Knicks, que ha sufrido mucho durante estos años. Meten 15.000 en el Madison Square Garden. sobre un aforo para baloncesto de unos 52.000.
Bueno, pues no está mal. Ruido ya es, ¿eh? O sea, ya sí. No es jugar ahí escuchando permanentemente el bote del balón. Ya parece que hay otra historia. ¿Cuándo empiezan los playoffs, Luis?
Pues el sábado. O sea, ahora hay que jugar esta noche un play-in, mañana el otro. Y el sábado empiezan los playoffs con 4 enfrentamientos. Miami, que es actual finalista de la NBA, frente a Milwaukee. Los Mavericks de Doncic, partido que retransmite, vamos, frente a los Clippers de Kawhi Leonard. Después eso, los Celtics de...
Dime. Perdona, ¿eso es el sábado 10:30 p.m, puede ser, o por ahí?
Sí, exactamente, sí, tal cual.
Pues bueno, eso, te lo digo porque yo hago el programa después de la jornada de liga y me han dicho, hay que acabar a las 10:30 que empieza la NBA. Digo,
sí,
que...
hay partido a las 8 y hay partido a las 10:30, los dos en vamos. Vale. El Miami-Milwaukee y el Dallas Clippers. Después los Celtics de Danny frente a los Brooklyn Nets. A las 2 de la mañana y cierra Portland Trailblazers Denver Nuggets a las 4:30 de la mañana.
Vale, pues empieza fuerte esto ya desde el sábado. Hacemos la porra, ¿no?
Venga.
Pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿Quién
sabe eso? Algo se ha ido a la porra.
Se me ha caído el micrófono.
Pero parecía un redoble para la porra.
Sí, sí, sí.
No, lo he hecho por eso.
Ha sido, pero ¿qué has hecho, Dani? ¿Cómo se puede caer un microcasco de
esa
forma?
Pues mira, me he puesto la mano en el pelo y le he dado al auricular de la oreja y ahí ya se ha desequilibrado.
Vale, bueno, son cosas que pueden pasar. Bueno, pues... vamos con la porra de los playoffs que hacemos todos los años y yo luego nunca bueno, no sé si lo comprobamos o no.
Sí. Siempre acertamos los cuatro.
A ver, exacto. Venga. Finalistas del este y del oeste. Empiezo por Paniagua.
Finalistas del este, Filadelfia, Brooklyn. Y del oeste, Lakers, Clippers.
Lakers, Clippers. Y de aquí te voy a decir la final que vas a dar. Brooklyn, Clippers.
No, Filadelfia Clippers.
Filadelfia Clippers, vale.
Y campeón Clippers.
Clippers campeón.
Apuesta fuerte.
Apuesta fuerte el profe.
Porque es de los Clippers, el profe, de los Clippers.
Sí, sí. No, pero de verdad que no me mueve. Hombre, me mueve un poquito el corazón, pero no me mueve el corazón tanto como para si no viera a los Clippers que este es su año. No les daría. De hecho, el año pasado, si os acordáis, no les daba como favoritos. Este año. Este año les veo, vamos, les veo, no les puedo ver, pero cuando hago zoom y tal con gente del club, les veo muy convencidos de que este es el año.
Vale, hay que argumentarlo, tal y como ha hecho Pani. A ver, finales de conferencia, ¿cuáles van a ser? Senabre.
Son las mismas que el profe, pero con diferentes resultados. O sea, es Clippers-Lakers y es Brooklyn-Sixers. Y a partir de aquí, mi final de la NBA es Brooklyn-Lakers...
Oh.
Y campeón de la NBA, Brooklyn Nets. Esta es mi apuesta. Si quieres que lo argumente,
sí, claro.
Es muy fácil. Creo que los Lakers llegan tocados físicamente, aunque es el típico equipo que bueno, ha ido alargando un poco las lesiones para luego, siendo séptimos por ahí, sacar la cabeza e ir ganando rondas. Creo que los Clippers, a mí me caen bien, quiero que les vaya bien y tal, pero me parece un equipo perdedor, sinceramente una franquicia perdedora. Y Brooklyn, creo que si juntas a tres tíos del talento que has juntado, tienes la obligación de ganar un anillo.
Vale. Finalistas de conferencia, Parra.
Sixers Nets. Yo creo que los Sixers lo van a tener medio cómodo para llegar a la final este año, por su lado de cuadro. Y ganan los Nets. Diría, de hecho, que ganan en cinco. No lo van a alargar mucho. A mí los Nets me parecen muy favoritos del este. Y luego en el oeste, Jazz contra Lakers. Yo creo que los Jazz se cargan a los Clippers en semifinales. Y ganan los Lakers en seis partidos, en el Staples. Ganan el sexto y se meten en la final. Una final que va a ser Nets-Lakers y que van a ganar los Nets, muy a mi pesar, en el séptimo partido en Brooklyn.
Uy, macho, vaya. Tú das hasta el partido
sí,
en el que
irá se vestido pasa... el árbitro de gris, ropa interior negra.
Gallumbos verdes.
En el séptimo partido va a ganar Brooklyn a Lakers.
A mí es lo que me molaría. O sea, esa final a siete partidos tiene que ser.
¿Te molaría que perdieran los Lakers en el séptimo?
No, me molaría. Pero es que lo más lógico es que ganen los Nets. Y como quiero que sean siete, pues por lo menos que ya que ganan los Nets, que sean siete.
Vale,
que no nos barran.
Vale. Luis, tu turno. Finalistas.
A ver, en el este exactamente igual que todos: Filadelfia y Brooklyn Nets. Y en el oeste, Clippers. Y yo voy a sorprender con Denver Nuggets, a pesar de las bajas.
Bien.
Creo que en el este pasa Brooklyn, creo que pasa la final Brooklyn. En el oeste pasa Clippers, final de la NBA Clippers-Nets. Y campeón, igual que Senabre, creo que van a ser Brooklyn Nets, porque no veo posible, si están bien y juegan y no sé, hay lesiones, no pasa nada raro, no veo posible ganar a Harden y Durán jugando juntos. Ya no te digo Kyrie Irving, creo que Harden y Durán juntos no van a poder con ellos.
O sea, perdón, si no me equivoco, habéis dado 3 ganadores a los Nets y solo sí, Pani que dice a los Clippers.
Sí.
Sí, y yo meto a Clippers en la final también.
Sí, bueno, ya, pero una cosa es la final, otra cosa es que Pani dice que gana Clippers y 3 sí. decís a los Nets, a Brooklyn.
Soy el único que ha metido a los Lakers, que son los vigentes campeones en la final, ¿eh?
No, yo sí, también, yo también.
Ah, el Senador también.
Yo he ido apuntando y tenéis dos a los Lakers en la final. Sí. Y Luis,
yo he pensado lo de Denver,
Clippers.
De Luis lo he pensado también, pero...
Hombre, si estuviera Jamal Murray, yo diría que es el año de Denver.
Yo
si
también, yo también, pero sin Jamal yo creo que van a meterse en la final del oeste. Lo que pasa es que Clippers creo que va a ser demasiado.
A ver con Portland.
También lo he pensado.
Que viene muy para arriba Portland, y esto es muy importante también, cómo se llega a este momento de temporada, ¿eh? Y Portland ha tenido que ganar muchos partidos para meterse en el playoff.
Pues escucha, te voy a decir algo yo. A ver los Lakers con Phoenix, ¿eh?
Bueno, venga, a ver, si lo decís todo ya, pues claro, si todo el mundo queda eliminado, pero
claro. No irás a ver los Celtics con los Nets, ¿no?
Le quería comentar a Juanma, antes de irnos, una de estas cosas que nos gustan. Supongo que has oído que Jeff Bezos, el dueño de Amazon,
se
está construyendo una chalupa, ¿no?
Se separa, no, se ha separado. Al que pensé que iba a
hablar, no, el que se ha separado es Bill Gates.
Bill Gates.
Este ya se separó hace tiempo.
Sí.
Por una groupie. Sí. Pero se está construyendo una chalupa, ¿sabes? $500 millones se va a gastar en el yate.
Madre mía.
No da dinero.
Yo, ¿sabes en quién pienso mucho? En los amigos de Bezos, que no han hecho nada en la vida, seguramente. Y les ha tocado un amigo que tiene un yate de 500 kilos y se lo van a pasar en grande.
Pero un momento, ese yate debe volar e ir al espacio o algo, ¿no?
Ahora hay que saber... Hay que saber si van en el yate los amigos de Bezos de toda la vida, que son los que lo merecen, o los amigos nuevos, ¿eh?
O los nuevos. Claro.
O todos, pueden ir todos, joder.
En uno de 500 millones, vamos. Pues llevar a quien te dé la gana y no verle.
Y no verle, eso es claro, aunque te caiga
no
mal.
Igual no ves un amigo en un mes, claro.
Escucha, puede ir hasta las mujeres si quiere y a lo mejor no la ve. Muchísimas gracias, Americans, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba a partir de las 11:30 y el fin de semana tiempo de juego. Y el fin de semana estaremos con ustedes el sábado, edición especial del tramo final de tiempo de juego con el final de liga, y el domingo, edición especial del Tertulión. No descansamos, todo el equipo de deportes de la cadena COPE en guardia con el final de liga. Disfruten, descansen, llega la noche con Beatriz Pérez Odín. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.